Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 7 minutos de las 10 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, en el que, como saben, les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la sintonía, en la frecuencia de onda media, en la frecuencia de frecuencia modulada 101.3, 106 de la FM aquí en Onda Madrid. Y estamos pendientes pues de este calor tan espectacular que ya tenemos a poco de estrenar el verano.
Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor.
Bueno, la jaja también podríamos decir hace calor, que es como empezaba esta canción muy conocida de Tequila y Antonio López. Muy buenos días, lo primero.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alipio.
A ver, ¿por qué hemos estrenado? Ha sido estrenar el verano y de repente, ¡boom!, las temperaturas disparadas con alerta amarilla ya, más de 36, 37 grados.
Bueno, eso, se veía venir, por eso nos resistíamos a... yo sé que mucha gente quería, bueno, que venga el calor, el veranito y tal, y claro, los que trabajamos habitualmente la información del tiempo sabíamos que esto iba a pegar un cambio brusco y radical, pues porque en cuanto se desplazara el anticiclón hacia las Azores, pues iba a entrar la primera masa de aire cálido, porque es típico que cuando después de un periodo tan largo como hemos tenido la primavera, cambie, se polaricen, se extremen un poco estos fenómenos meteorológicos, que en eso estamos notando el cambio climático, que pasamos del frío al calor, pasamos de las lluvias torrenciales a unas tormentas de verano bestiales. En los próximos días, con este calor, ya tenemos el caldo de cultivo, ya veremos qué pasa, porque para esta noche lo mismo puede quedar alguna tormenta así esporádica. Y además, un síntoma claro de que estamos en verano, la calima. No es demasiado visible, porque simplemente mirando al cielo ya no tenemos esa nitidez, esos cielos claros, azules, típicos del mes de junio, ya los vemos más blanquecinos, pero desde este fin de semana que entró el calor asfixiante, sofocante, con esos registros de hasta 38 grados ayer en la capital, por encima de los 40 al sol, pues el cielo se ha enturbiado. Hoy lo estamos notando también, con ese polvo en suspensión, y esta situación es típica de junio. ¿Por qué ha cambiado? Pues porque ni lo anterior era normal, ni esto tan de repente. Ya empieza a ser normal en los últimos años, pero bueno, hay que estar acostumbrados a estos cambios tan bruscos de temperatura. Sobre todo, yo creo que lo que peor llevamos son las noches de insomnio, ¿no? Las noches de no dormir, que lo veníamos anunciando la semana pasada. Cuando aprieta el calor, viene el calorcito, muy majo durante el día, piscinita, terracita, pero cuando se quede el calor por la noche, porque claro, si calienta mucho durante el día, no se puede disipar ese calor en las pocas horas nocturnas, claro, que tenemos. Es que estamos en los días de máxima insolación y en los días más largos del año.
Bueno, ¿y nos propones alguna solución para estos días? Solución natural, si no...
Natural, pues estar a remojo todo el tiempo posible.
Y a la sombra.
Evitar, sí, poner el aire acondicionado, el ventilador con unos hielos por delante, una bolsa de hielo y así, refrigera, es un método casero, pero funciona. Y eso sí, no lo pongan en contacto con el motor porque puede pegar algún chispazo. Pero, y a golpe de abanico y evitando en la medida posible. Pues salir en las horas centrales del día. Por cierto, ayer anunció la Agencia Estatal de Meteorología que activaría el aviso amarillo en el área metropolitana, en Ares y hacia el sur, y hoy ya lo ha activado de nuevo en toda la Comunidad de Madrid.
Toda la comunidad en alerta amarilla.
Así que ni en zonas de sierra se van a librar de este tercer día de calor intenso, que ya empezó el sábado. Ayer fue ya a tocar techo. Hoy prácticamente va a ser una jornada muy parecida a la de ayer. Y en cuanto a las temperaturas, pues en Madrid capital 37 grados, hacia zonas del sur, Cuenca del Tajo, Aranjuez, que pega fuerte en los días de verano, cerca de los 38, 34, 35 en puntos de la sierra, como es el caso de Robledo de Chavela o San Lorenzo del Escorial, o también por el norte, en Buitrago del Lozoya, donde estos días tenía un respiro de calor, pues también van a padecer mucho calor en esas zonas. Con sol por la mañana, con nubes de evolución por la tarde, y apuntábamos la posibilidad de alguna tormenta. Y es que parece que se está colando aire frío en las capas altas de la atmósfera, ya nos gustaría sentirlo en superficie. Y ese aire frío con este calor que es el combustible podría desencadenar alguna tormenta o amago tormentoso, pero ya a última hora del día, incluso primeras horas de la madrugada del martes. Mañana será un día de menos calor, seguiremos con la calima, pero llegarán nubes por la tarde. La madrugada igual, la madrugada será tropical, es decir, que las mínimas, por ejemplo, en Madrid capital no van a bajar de los 23 grados. Estamos notando el efecto radiador ya de los edificios, ya sabes, en pleno centro de Madrid, pues durante el día acumulan el calor y por la noche son como los acumuladores.
Lo sueltan, claro, lo desprenden.
Claro, por la noche abren el paso y por la noche sueltan el calor, pero en general en todas las casas. Y mañana sí que las máximas pueden descender un par de grados, pero 35 sigue haciendo mucho calor. Será a partir del miércoles cuando con viento de suroeste se marcha la calima, empiezan a bajar ligerísimamente las temperaturas y ya las máximas estarán en valores más normales, aunque estemos a final de junio, pero no estamos en julio, porque estos registros que estamos teniendo son de julio con L. Pues bien, el miércoles ya más moderado, 33 grados, que no está nada mal.
Bueno, pues en fin, nos vamos a quedar con eso. De momento, y por cierto, ¿no? me señala justamente Antonio López una cuestión. Estamos muy pendientes del tiempo, de la temperatura que va a hacer aquí en Madrid, pero amigo, ¿y qué pasa en una ciudad de Rusia que se llama Kaliningrado?
Kaliningrado, donde juega la selección española, estamos todos deseosos de...
¿Qué va a pasar? Pero dime lo que va a pasar a partir de las 8 de la tarde.
Que vamos a ganar.
Bueno, eso ya ahora lo hablamos con hecho, Rodrigo, ¿no? De Pablo, que ya está por aquí. Buenos días, por cierto.
Muy buenas.
pero ahora entramos en materia. Pero, a ver, ¿va a llover? ¿Va a hacer calor? ¿Va a hacer...?
Pues mira, siempre decimos que cuando no hay tormenta que haya lluvia de goles a favor de España, pero es que va a llover. ¿Va a llover? Sí, porque ya han amanecido con algunos chubascos, no es que sean lluvias torrenciales ni mucho menos, pero es curioso, van a notar, los jugadores de hecho ya están notando y decían que el terreno de juego estaba un poco
raro.
Está regular.
De hecho, ayer no pudo entrenarse España allí porque no andaba demasiado bien el césped. Había llovido ya incluso ayer.
Eso es.
Y luego la humedad del Báltico, ¿no?
Claro, claro, es la parte más occidental de Rusia ya. Lindando con
Lituania,
Polonia, Lituania y tal. Pues ya no solo la lluvia, que también, yo creo que puede beneficiar en un ambiente más suave, más húmedo, más fresco, no tan seco como tuvieron en Kazán o en Sochi. Pero es que la temperatura nos va a dar envidia, ¿eh? No van a llegar más allá de los 16, 17 grados hoy en Kaliningrado. Vale. Y con esa lluvia, pues fíjate, aquí vamos a tener 20 grados más. Fíjate qué diferencia. Yo creo que les puede beneficiar el que tenga un ambiente fresco y que no estén con ese bochornazo de humedad, que quieras o no, a los jugadores, digo yo, que también les aplaca un poco. Ajá.
Bueno, pues esperemos que esos 17 grados y la lluvia nos vengan bien para el resultado de nuestra selección. En fin, si podemos influir, en fin, influye tú.
Bueno, lo que vamos a hacer es que soplen a la selección española y nos envíe algo de aire fresco y lluvia aquí.
Eso,
a Madrid.
Aquí no estaría mal, no estaría mal.
Bueno, y que gane, sobre todo que gane.
Y que gane, efectivamente. Muy bien.
Venga, hasta
Antonio,
mañana.
Mañana más, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, pues en fin, si no lo decimos nosotros, ya lo dice la canción, este mundial hay que ganarlo. Rodrigo de Pablo, muy buenos días.
Lo dije hasta Antonio López, ¿no? Que vamos a ganar. Ya no tengo nada más que decir.
Yo he dicho antes en nuestro desayuno con Diamantes que vamos a ganar 4-1.
Bueno,
¿qué te parece?
Me parece que eres un tipo optimista, vale. Lo cual está muy bien para empezar un lunes a esta hora de la mañana. Hay que empezar así, ¿no? Con brío, con garbo, con alegría. Sí, yo creo que hoy vamos a ganar. Yo creo que vamos a ganar y fundamentalmente creo que vamos a estar en los octavos de final del Mundial, que es de lo que se trata. Lo tenemos bien, ¿eh? Es verdad que hubo dudas al principio con toda la vorágine que ocurrió con la salida de Julen Lopetegui. Luego las sensaciones contra Portugal y ese puntito no fue malo. Es verdad que ganamos dejando algunas dudas sin despejar contra Irán, pero nos enfrentamos a Marruecos, que es un equipo que ya está eliminado del Mundial. Y en principio nos avala el fútbol, que es lo más importante, y también la estadística. Tenemos un 58,8% de posibilidades de ser primeros de grupo, 40% de ser segundos, solo 1,2% de quedar eliminados esta noche. Por aclarar, por simplificar, para clasificarnos nos vale con empatar. Y luego para ser primeros nos vale con hacer como mínimo lo mismo que haga Portugal contra Irán en su partido. Haciendo eso seremos primeros de grupo y no estaría nada mal porque tal y como está el Mundial, esto hay que ponerlo en cuarentena porque está tan loco el Mundial, pero podríamos evitar a Alemania, Francia, Brasil, Argentina o Inglaterra hasta una hipotética final. Iríamos por el lado, entre comillas, más sencillito del cuadro y además con menos desplazamientos. De los últimos 4 partidos, 3 jugaríamos en Moscú, en Luzhniki, y otro en Sochi, que está al lado de Krasnodar, que es donde está la selección española, a solo 50 minutos de avión. O sea que conviene, conviene ser primeros de grupo. De todas formas, todo esto que he dicho yo vale de poco. Lo importante es lo que suceda luego sobre el verde. El balón manda, el balón habla y decide, como es habitual. Pero dice nuestro seleccionador, Fernando Hierro, que ha llegado el momento de España.
Es ya, es mañana. Nosotros no podemos pensar lo de hace 4 años, ni 8, ni qué dice la historia, qué ha pasado. Es mañana. Mañana a partir de las 8 de la tarde, en nuestro momento, el momento del grupo, el momento de nuestra selección, en el momento de luchar por quedar primero de grupo. Y no podemos perder el tiempo en qué pasó, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, las estadísticas están para romperse, las estadísticas están para olvidarse de ellas y nosotros mañana, nuestro foco, y creo que debe ser así, no puede ser de otra forma, es mañana a las 8 de la tarde demostrar de lo que somos capaces y aparte si podemos quedar primero del grupo, perfecto, que es nuestro primer trabajo y nuestro primer gran objetivo.
Puede haber cambios en el equipo titular de Fernando Hierro. Podría entrar el rojiblanco Saúl, también el rojiblanco Coque en mediocampo. Podría caerse Lucas Vázquez del Real Madrid o incluso Andrés Iniesta o David Silva. Hay quien echa de menos un poquito más de pegada, un poquito más de carácter en el equipo español, que es verdad que tiene la posesión, que toca mucho la pelota, que es fiel a su estilo, pero que quizá no tiene la contundencia de otras selecciones. Le preguntaban por el músculo ayer a Fernando Hierro.
Si nosotros tuviese que ser por músculos, nosotros somos otra cosa, más que músculos. La verdad, en ese aspecto tenemos claro, tenemos nuestras condiciones, tenemos nuestro físico, tenemos nuestra forma de entender el fútbol y lo de los músculos me parece que no va para nosotros.
Alguien que va a jugar seguro es Sergio Busquets, único futbolista de la selección apercibido de sanción. Si viera cartulina amarilla hoy, se perdería el partido de octavos de final, pero ya avanzó Fernando Hierro nada más acabar el segundo partido, que no estaba como para regalar nada, y que Busquets juega sí o sí, que son él y 10 más. Eso sí, Busquets busca socios para entenderse mejor en medio campo. Ayer él lanzaba el nombre de un futbolista que encaja mucho en su perfil, que es el rojiblanco Coque.
Son todos grandísimos jugadores, todos los que has dicho, cada uno pues con su perfil y sus características. Si nos centramos en Coque, pues sí que es verdad que creo que de todos los que has dicho es el jugador pues más posicional quizás y el que más junto a mí se puede juntar en un medio de campo. Pero al final te sientes cómodo con todos porque son grandísimos jugadores y la fuerza la hace todo el equipo, ¿no? No depende de que tenga un jugador más cerca, ¿no? Sino que todos los jugadores estén implicados, tanto defensiva como ofensivamente.
Hoy tenemos un partido de la una de lujo. Vamos a hablar con un campeón del mundo, Joan Capdevila, y también vamos a estar en la concentración del equipo marroquí con un futbolista que juega esta noche, que es Faisal Fajr. Qué nombre tan bonito, significa amanecer, Fajr en árabe, ¿eh? No, bueno, se me ocurre un nombre mejor para un futbolista, me parece hasta poético. Vamos a hablar también con él. Es verdad que en su selección están un poco a otra cosa. Ayer el propio Faisal, a caza de una fotografía, se entrenó con el teléfono móvil y escuchando música, algo que nos parecería a todos impensable, ¿no? Pues vamos a estar luego con él. Va a haber 12.000 marroquíes en las gradas del estadio de Kaliningrado, solo por 1.000 españoles aproximadamente que han viajado de forma organizada. Sé que tú y sobre todo Begoña habéis estado viendo todos los partidos del Mundial.
Sí.
Bueno, ya os avanzo que podéis relajar un poquito. Ya no va a haber tres franjas horarias televisivas, solo dos. A partir
se acumula todo.
Claro, a partir de hoy solo dos. Se aglutinan partidos en dos franjas horarias, a las 4 de la tarde y a las 8 de la tarde. Por ejemplo, a las 4 de la tarde hoy vamos a estar muy pendientes del Uruguay-Rusia, porque de ese partido podría salir nuestro rival en los octavos de final. Estaremos pendientes de ese partido, también a las 8 de la tarde, como no, del Portugal-Irán, que es el otro partido de nuestro grupo, pero para buscar rival nos tenemos que ir al grupo A. Uruguay-Rusia, uno de los dos rivales en los octavos de final de este Mundial. En el equipo celeste, sin el rojiblanco Josema Jiménez, y quien más quien menos en las dos selecciones está haciendo cábalas por saber si será España, por saber si será Portugal o incluso Irán, la selección con la que se van a enfrentar. Hay un supercrack del fútbol mundial que juega en Uruguay, que es Edinson Cavani, y al que le preguntaron directamente ya ayer por la selección española cómo veía eso de enfrentarse a nosotros en esa ronda de los octavos de final.
Hay que pensar en nosotros, sabiendo y siendo consciente de lo que tenemos como equipo, de lo que somos como grupo, y nada, ir de a poco, paso a paso, y bueno, el partido que nos toque jugar en octavos lo enfrentaremos con la misma ambición y los mismos deseos y ganas que enfrentamos cada partido con Uruguay.
Tenemos ya seis selecciones clasificadas para esa ronda de los octavos de final. Uruguay, Rusia, Inglaterra, por cierto, con un Harry Kane espectacular. 5 goles ya, es el máximo artillero del Mundial, por delante de Cristiano Ronaldo. Hombre, se le han caído los goles este año en Inglaterra, pero es verdad que Inglaterra habitualmente va luego a los Mundiales y se estrella, no parece el caso. Ayer le metió a la pobre selección de Panamá 6 goles. Sí, ¿y cómo celebraban los panameños?
Hombre,
el gol que marcaron ellos ya con el 6-0 en el marcador, fue el 6-1, pero fue el primer gol que marcaron en la historia de los Mundiales. Bueno, pues además de Uruguay, Rusia e Inglaterra, también clasificados Bélgica, Croacia y Francia. Y ya hay 8 selecciones eliminadas: Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez, Panamá y Polonia. Primera selección europea que queda fuera, a pesar de tener a Robert Lewandowski en sus filas, que de momento de vacío está en este Mundial, no ha marcado un solo gol. Hay otras grandes potencias que tampoco lo están pasando demasiado bien. Verías el gol de Toni Kroos en el minuto 95 para salvar la cabeza provisionalmente de Alemania. En Brasil tampoco están como para tirar cohetes, con Neymar absolutamente en estado, diría que depresivo, ¿no? Está desquiciado, Neymar.
Está desquiciado,
peleándose con el mundo, con sus propios compañeros también. Y luego Argentina. Lo de Argentina es un caso aparte. Leo Messi ayer cumplía 31 años, aunque no se le vio muy feliz, soplando las velas de su tarta de cumpleaños. ¿Y cómo será la cosa que ha tenido que salir el presidente de su federación, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fundamentalmente para una cosa? Para poner a parir a la prensa, que sigue la selección argentina, porque dice que no cuentan más que mentiras. Palabras textuales, transgiversa lo que está ocurriendo ahí dentro.
A los hinchas de la selección que no tienen la malintención que se viene viviendo y que vienen demostrando muchísimos de los que están acá, realmente son el cuarto poder. Hay diferentes maneras de ejercer el poder. No se olviden que son comunicadores y que con su tarea comunicadores, no todos son iguales, hay algunos que son diferentes, pero con esta función que ustedes tienen de poder comunicar, trascienden, instalan, tergiversan.
Pues eso, que la prensa tergiversa lo que sucede en la concentración, que no ha habido peleas y que todo está muy bien a pesar de que el equipo no juega a nada. Vamos a estar pendientes en el partido de la una también de la actualidad de nuestros clubes, el Real Madrid, pensando en el futuro, nombres como los de Lewandowski o Hazard encima de la mesa, en el Atlético de Madrid, grandísima noticia a costa del Real Madrid, su equipo juvenil, campeón de la Copa del Rey y triplete al canto esta temporada. Le ganó ayer en la final de Copa al Real Madrid 3-1, el Real Madrid de Guti, y logra, ya digo, un triplete histórico para el equipo de Manolo Cano, que luego pasará por esta sintonía. Tenemos al Extremadura, último equipo de segunda división que asciende a la segunda división desde la segunda B, acompaña al Elche a la categoría de plata del fútbol español, y estaremos también en el partido de la una actualizando lo que pasa en los Juegos del Mediterráneo. Si viviéramos en la Edad Media, España sería una superpotencia del deporte mundial si el mundo acabara en Finisterre, ¿no? Porque claro, en la cuenca mediterránea, Italia y nosotros,
ahí,
¿eh?
Ahí estamos bien.
Vamos a 20 medallas por día y vamos segundos en el medallero por detrás de Italia. Y luego, lógicamente, también vamos a hablar de Fórmula 1, Gran Premio de Francia. Hamilton gana, recupera el liderato. Alonso otra vez abandona la última vuelta, era último, iba doblado, en fin, un desastre.
Pues esta es la Fórmula 1, ¿no? Necesitas el paquete adecuado y el sitio adecuado. Seguramente estas últimas carreras no han sido buenas para nosotros, pero con todo este desastre estamos séptimos en el Mundial, ¿no? Por tanto, algo bueno haremos.
Y nos quedamos con la miel en los labios de ver a nuestro madrileño Carlos Sainz acariciar el podio. Lo tenía todo a favor, como mínimo podía haber sido sexto, al final acabó octavo. Una pena.
Una pena, porque era el fin de perfecto, ¿no? Un sexto puesto después de una quali perfecta, una salida perfecta, un ritmo muy bueno toda la carrera, sobre todo en el segundo stint con la soft, y de repente encontrarte con ese problemilla 5 o 6 vueltas del final que por poco nos cuestan los puntos, pues es una pena, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, es que así son las carreras. Una pena también por todo el equipo, porque aquí en casa yo creo que nos merecíamos ese sexto puesto, 8 puntos en el campeonato.
Todo esto, Alipio, que no es poco, ¿eh? Y alguna cosa más a partir de la 1 y 3 en el partido de la 1.
Pues nada, vais cargaditos, así que nada. ¿Y un resultado para el España-Marruecos?
Venga, yo con un 3-0 me voy 3-0. Tranquilo a la cama.
Vale,
sí,
me lo apunto. 3-0.
Y en octavos como primeros, por supuesto.
Venga, perfecto. Vale. Muchas luego. Gracias. Hasta la 1.
Chao.
Adiós.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Tecmun tiene una muy buena noticia para todas aquellas personas que consideren que el descanso y un sueño reparador es muy importante. Se trata de un súper regalo, una fabulosa almohada de descanso totalmente gratis. Repito, totalmente gratis. ¿Qué hay que hacer? Tan solo llamar al teléfono gratuito de Tecmun 900-900-516 y recibirás en tu domicilio esta maravillosa almohada sin gastos de envío. Oferta válida hasta agotar 500 unidades. 900-900-516. Tecmun, creador de sueño.
Hoy cocido.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
este caso. En el interior de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Son las 10:29 de la mañana, continuamos en Buenos Días, Madrid. Repasando algunos de los asuntos que ya les hemos comentado, que íbamos a desarrollar en esta edición de este lunes 25 de junio. Y como siempre, como cada lunes, hablamos con Emergencias de Madrid. Ya están en nuestro estudio Tatiana Cuesta, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y se encuentra también con nosotros Emilio Benito, que es supervisor de SAMUR Protección Civil. Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, vamos a ver, Tatiana, tenemos que comentar algunas de las, estamos ahora en verano, llegamos a llega un momento en el que, todos queremos ir corriendo a la piscina. Y nos llegan noticias, tenemos algunos casos, bueno, más allá de las temperaturas muy elevadas, ahora lo comentaremos, estamos en alerta amarilla en toda la Comunidad de Madrid a lo largo del día de hoy. Pero tenemos algunas noticias de este fin de semana. Un niño de 6 años ha muerto ahogado en las piscinas municipales de Tárrega. Tenemos datos, precisamente, que más de la mitad de los niños ahogados mueren en piscinas. Y ese es un dato que conviene tener siempre presente, porque nos puede parecer que, bueno, pues que la piscina es un buen lugar donde pasar, combatir los agobios del verano. Y a lo mejor dejamos demasiado sueltos a los chavales, no los vigilamos lo suficiente y pasan determinadas cuestiones. También hemos sabido que ha habido una persona que ha perdido la vida por una zambullida, por tirarse de cabeza a una piscina. No ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, pero son estas cosas que nos llaman la atención y que, bueno, pues convendría prevenir. Tatiana, en este sentido, ¿qué le podemos decir a los ciudadanos, a los madrileños que nos escuchan ahora con el tema de la prevención de posibles accidentes en las piscinas?
Pues efectivamente la palabra es prevención y hay que disfrutar del verano, del calor, de la piscina y del agua, pero siempre teniendo en cuenta ciertas medidas de seguridad, sobre todo con los más pequeños, y en eso Emilio de SAMUR Protección Civil nos va a poder ayudar. Efectivamente, se han producido distintos accidentes que estabas comentando, no en la ciudad de Madrid, pero bueno, todos los años, por desgracia, acabamos contando alguna de esas noticias, y lo fundamental es la prevención y el cuidado, ciertas medidas que hay que tener en cuenta, y como comentabas también antes, por las altas temperaturas, estamos en aviso amarillo, del calor también hay que protegerse, sobre todo las personas que están realizando tareas al aire libre, los deportistas no deben, incluso los expertos, los que están acostumbrados a hacer deporte, no deben exponerse en las horas centrales del día, no deben sobre exponerse y creerse que con ellos no va porque están acostumbrados, porque al final el calor puede pasar factura, pero de eso Emilio nos cuenta, tiene más información.
Claro, pues Emilio, a ver, ¿qué le podemos decir, qué consejo podemos dar a todos nuestros oyentes en el caso de las altas temperaturas para, tratar de evitar eso que se da en llamar el golpe de calor y que es más frecuente de lo que algunos pueden pensar?
Pues hombre, hay que aconsejar a que utilicen cuatro principios que los hemos inventado los españoles: sombra, siesta, botijo y abanico. Así de claro.
Así no pasa nada.
La sombra no la hemos inventado, es una ley física, ¿no? Pero la siesta, el botijo y el abanico. Es decir, vamos a buscar la actividad en las horas del día en las cuales el sol no nos esté machacando. Es decir, vamos a buscar primeras y últimas horas del día, vamos en concreto en las horas punteras de calor, vamos a echarnos la siesta, que es una bendición de Dios, tenía que haberle puesto un monumento a quien lo ha inventado, vamos a estar continuamente hidratándonos con el botijo o con lo que tengamos a mano, incluso sin tener sed, porque ya si aparece sed es que ya aparece la alarma. Y abanico, pues hombre, vamos a ponernos bajo el aparato del aire acondicionado o en lugares frescos. Esto es una manera un poco cómica de decirlo, pero en esencia es así. El problema está que cuando tenemos capacidad para hacerlo, lo hacemos. El problema está quien no tiene capacidad para hacerlo, los niños, los ancianos, las personas enfermas. Esos son los que tenemos que tener un especial cuidado, porque quizás el meterles en la sombra, el hidratarles, es una actitud proactiva de los que les cuidamos, nuestra, porque ellos no se van a poder satisfacer esas necesidades. Pero en definitiva, sabemos perfectamente cuáles son los otros. Otra cosa es que, bueno, en situaciones normales, personas no puedan tener ese acceso, como hemos dicho, los niños y las personas mayores.
Oye, porque claro, cuando hablamos en el caso de niños y personas mayores de la importancia de la hidratación, estamos diciendo que, en fin, ¿cuánta cantidad de líquido deberían tomar al día, tanto los menores como sobre todo los mayores que no tienen esa sensación de sed como lo podemos tener, digamos, las personas adultas, claro, con normalidad?
Eso va a depender de muchísimos factores, de temperatura ambiente, de humedad ambiente, de la ropa y del lugar, pero calcúlale que en verano de 2 litros para arriba. Una persona adulta, hombre, un niño, pues evidentemente podemos estar hablando, también depende mucho de su peso, sí, pero podemos estar hablando entre 0,5 litro y 1 litro. Pero no es poca cantidad de agua, ¿eh? En cualquier caso, lo que sí que se aconseja es beber agua poquito a poco, sin esperar a tener sed. Y esa cantidad, repito, en un adulto, en verano, repito, como mínimo 2 litros. Eso no quiere decir que si además realiza actividad o está trabajando al sol, pues acabe bebiéndose 4 y 5 litros de agua. ¿Por qué no? Perfectamente. En los niños, pues hombre, la cantidad es menor, ¿no?
Porque otra costumbre, lo comentaba Tatiana, que a veces, en fin, pues salimos a hacer ejercicio en las horas donde hay una mayor insolación, donde el calor aprieta más, y es más, no es extraño ver, yo lo he visto personalmente, personas que poco menos que están corriendo casi con un traje de neopreno, como si fueran buzos. Hombre, uno puede entender que puedan querer perder unos kilos ahora en verano, pero salir a correr a las 3 de la tarde igual es excesivo, ¿no?
Claro. Quizás es porque le han informado mal y se cree que porque sude mucho va a perder grasa y va a adelgazar. Es decir, el plan este que llaman bikini, tal, bueno, si yo me voy a correr a la Gran Vía durante 2 horas entre las 2 y las 4 de la tarde o las 12, sudo como un pollo y pierdo, no, lo que pierdes es la vida. En el intento, pero qué barbaridad es esa, hombre, qué barbaridad es esa. Además del shock al que sometes a tu organismo, ¿no? Cuidado con esto, que esto es serio. Y además que te puede atropellar un coche, hombre, también, si lo haces por la Gran Vía. Claro, no sería la primera vez.
Claro, eso del el golpe de calor, ¿cómo se suele manifestar? Mira, el golpe, para que la gente lo pueda entender.
Claro, el golpe de calor es como cuando hablamos del coma etílico. Vamos a ponerlo en su sitio, ¿no? Una cosa es un cuadro sincopal por calor, una cosa es un desvanecimiento, un soponcio que te da por el calor, un agotamiento por el calor, y otra cosa es un golpe de calor. Esto ya es serio. Ajá. Aquí llamamos golpe de calor. Aquella situación en la cual el organismo no puede eliminar calor, normalmente provocado por un problema ambiental, no por una sepsis que tenga, por un problema ambiental, supera los 40 grados de temperatura corporal y hay alteraciones neurológicas. Es decir, tú puedes tener mucho calor, encontrarte muy mal, tener hasta incluso 40 grados, pero encontrarte bien y saber que lo que te está pasando y buscar la sombra, buscar hidratarte, irte a un hospital, llamar al 112, pero no estás con el golpe de calor. El golpe de calor necesita ese problema de la temperatura de 40 grados y alteraciones neurológicas. Entonces ya eso ya sí que es grave, porque el individuo tiene alteraciones neurológicas que hace que no busque la salida a su situación, no busque sombra, no busque hidratarse, no busque ayuda, y es cuando viene el problema.
Ajá. Y bueno, pues claro, estamos en un día como el de hoy, alerta amarilla en toda la comunidad autónoma. Nos comentaba Antonio López, nuestro compañero del equipo de meteorología de Onda Madrid y Telemadrid. En fin, que vamos a superar los 37 grados en algunas zonas, incluso en la zona de sierra, 31, 32, 34 grados. Sí. En fin, ¿qué podemos decir a la gente?
Pues todo lo que nos está contando Emilio.
Protección. Sombra, si está botijo y abanico, ya lo he dicho.
Vale. Sí, no, pero sobre todo que es que no hemos tenido una transición.
Claro, ha sido muy 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 de golpe. No hemos pasado casi de una primavera-invierno a un verano.
Efectivamente, nos tenemos que dar un tiempo todos hasta adaptarnos al calor y sobre todo ser muy prudentes. Es que la palabra que comentaba antes con el uso de las piscinas, etcétera, es lo mismo, es prudencia y saber en todo momento, bueno, pues ser un poco cautos con la situación. En cuanto a los accidentes de las piscinas que comentabas, claro, pues igual, bueno, pues los ahogamientos, lo de los niños sobre todo, el que no estén, el que estén sin vigilancia en todo momento, igual ahora Emilio nos puede explicar un poco qué hay que hacer si de repente nos encontramos con una situación pues pues de un niño que haya se haya producido un ahogamiento, que haya tragado más agua, etcétera, uh-huh. porque bueno, pues nos puede pasar lógicamente a lo largo de todo este verano.
Claro, Emilio, no es bastante frecuente. Mira que se dicen, en fin, y hacemos también desde los medios, pero especialmente equipos como los de Emergencias Madrid y el Suma 112 todos los veranos, recordando, ojo en las piscinas, vigilancia y, bueno, y lo que decimos, más del 50% de fallecimientos en piscinas se producen porque no se hace una vigilancia.
Es que las piscinas cubren, salvo los vasos que están especialmente dedicados a los niños, que son poquitos centímetros, las piscinas cubren y un niño te enreda y un niño te la lía. En 15 segundos que no le controles, se te va a un sitio donde no hace pie, le entra el agua en la boca, sufre el atoramiento, viene el espasmo de glotis y se asfixia. Lo bueno es que normalmente los pequeños por el espasmo de glotis no le entra agua a los pulmones y su reanimación es más eficaz. En cualquier caso, primero vamos a hacer caso estricto y absoluto a los bañistas, a los socorristas, que son los que saben y los que te lo indican. Y en segundo lugar, no perdamos ni 15 segundos de vida. Quizás es que ese niño no tiene que estar en esa piscina, tiene que estar en otra piscina, en otro vaso, en un vaso que no cubra. Pero aún así, dicen los que entienden de esto que nunca metamos a un niño. Y cuando hablamos de un niño, es un niño que todavía no está muy ducho en el arte natatorio, en un sitio donde no pueda hacer pie. Porque en cuanto no pueda hacer pie, hay mucho riesgo. Por mucho que creamos que sabe nadar, ¿no? Hacer caso a los socorristas, vigilar a los niños, y luego, una vez que ocurre el evento, pues ya seguir las instrucciones de los socorristas en todo momento, que saben ellos perfectamente lo que tienen que hacer. Y de hecho, cuando llegamos nosotros a las piscinas, nos encontramos una asistencia muy, muy, muy de calidad. Y es más, algunas veces han sacado al niño de la parada, bueno, al niño y al adulto, le han sacado de la parada cardíaca por ahogamiento. O sea que vamos a hacerles caso en sus recomendaciones y luego en la asistencia.
Y además de los posibles riesgos de ahogamiento, las zambullidas, no solamente en piscinas, que también, pero de la misma manera en ríos, en pantanos, en fin, que es algo habitual, o incluso en el mar. Dábamos cuenta, no era un fallecimiento, es un herido grave, un hombre al golpearse contra el fondo de una piscina tras tirarse de cabeza. Ha ocurrido en Fuentidueña de Tajo y los equipos del Suma 112 lo han estabilizado en el lugar y lo han trasladado en helicóptero a los hospital 12 de octubre. Pronóstico muy grave. En fin, lo mismo, repetimos todos los años, ojo que no se tienen los chavales, especialmente cuando están en los juegos, en las piscinas, que se tienen de cabeza. En fin, ¿qué podemos hacer para evitar los daños de zambullidas? Que pueden ser a veces mortales, a veces para que una persona quede parapléjica o tetrapléjica, en fin, y no acabamos de ser suficientemente eficaces con este tipo de mensajes.
Cuando esto ocurra en una, como es este caso, en una piscina particular, es fundamental llamar al 112 y seguir las instrucciones, que enseguida van a recibir instrucciones mientras se dirige una ambulancia a la dirección, pero que sigan las instrucciones, pues en caso de lesiones cervicales, de eso Emilio ahora nos cuenta, etcétera, o si se ha producido un ahogamiento, etcétera, y nos van a ir indicando en todo momento cuáles son los pasos principales que hay que dar hasta que llega la asistencia de un médico.
De momento no hay que tirarse de cabeza a ningún sitio del que no conozcas la profundidad. Eso es de cajón de madera y pino, es decir, no sabes qué profundidad tiene, ¿a dónde vas de cabeza? Que te la vas a dar. Y luego, además, casi el consejo que habría que dar es en aguas naturales, es decir, en charcas de los ríos y demás, nunca, porque puede haber piedras que se hayan desplazado con la corriente, etcétera, etcétera. Yo, desde luego, mi consejo es que en las piscinas naturales, en los ríos, nadie se tire de cabeza, todo el mundo se tire de pie. Y en las piscinas donde ya el fondo está más limpio y te puedes tirar, hombre, que conozcas la profundidad. Y algo tan simple como preguntar a los socorristas, ¿aquí me puedo tirar de cabeza? Así de claro lo que hemos comentado antes, ¿no? Y luego, cuidado con los juegos. No sé exactamente la mecánica de este hombre. Cuidado con los juegos. Hay sitios donde se juega un poco bestia dentro del agua y uno puede caer y se puede golpear con el borde de la piscina, con una piedra, etcétera, etcétera. Eso también hay que tener cuidado con ello. Y naturalmente por eso están los vigilantes que lo prohíben. Y una vez que aparece el golpe, pues hombre, el golpe, el traumatismo craneoencefálico es lo mínimo, pero es que lo normal es que haya incluso lesión cervical. ¿Cuántos tetrapléjicos hay en Toledo provocados por esta situación? Cuando esto ocurre, pues lo primero que hay que hacer es sacarle el agua, porque además se va a ahogar. es que además se va a ahogar. Claro. Hay que sacarle del agua y tumbarle fuera del agua y ya seguir los consejos de los socorristas y de los servicios de emergencia, aunque sea vía telefónica, y cuanto menos movilización, mejor. Pero naturalmente, repito, es que a veces hay que hacer reanimaciones cardiopulmonares de resucitación porque además es ahogado, es decir, por debajo tiene la lesión cervical que nos aparecerá dentro de unas horas, pero es que ahora mismo está ahogado, entonces no nos queda más remedio que hacerle pues ciertas maniobras, ¿no?
Bueno, pues afortunadamente en el caso de Madrid, en la capital, tenemos los equipos de emergencias de SAMUR Protección Civil que están perfectamente capacitados para resolver ese tipo de incidencias. Ojalá no se produzcan, pero como sabemos que al final se producirán más tarde o más temprano, pues tenemos suerte de contar con especialistas como ellos. Tatiana, Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos los consejos y ojalá los tengan en cuenta todos aquellos que nos están escuchando.
Eso es, muy bien. Muchas gracias, eso.
Gracias.
Gracias.
Buen día.
Gracias, buen día.
Onda Madrid.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Ahora cuando vayas a aparcar puedes elegir. Perder tiempo en ir al parquímetro y acabar llegando tarde al trabajo para que tu jefe te diga con tono cínico: "Joe, ¿cómo vives? De mayor quiero ser como tú". O puedes descargarte el Parking App y pagar el parquímetro desde tu móvil en solo 2 clics. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
Son las 10:47 de la mañana y habitualmente, más o menos, en este tiempo, entre las 10:30 y las 11, tenemos por costumbre hablar de salud, más allá de lo que ya hemos podido comentar respecto a la ola de calor que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid y al riesgo de golpe de calor y también a los problemas de ahogamientos o de golpes, en fin, que pueden ser graves en las zambullidas, tanto en piscinas como en medios naturales, como ríos y pantanos o en el mar, tenemos que hablar de salud y para eso en este tiempo contamos siempre con el asesoramiento científico del doctor Luis Gutiérrez Serantes, a quien saludamos ya. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. La música que nos ha puesto Juanjo es fantástica, es Alguien voló sobre el nido del cuco, es la banda original de esta maravillosa película, claro, porque hoy vamos a hablar de psiquiatría y salud mental. Bueno, la psiquiatría es la parte de la medicina que se interesa por el estudio de la mente humana, así como también, digamos, por la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los pacientes con enfermedades mentales. Pero claro, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud salud mental? Dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Esto es lo que define la Organización Mundial de la Salud. La palabra psiquiatría deriva del griego y significa curación del alma. Yo creo que por aquí ya vamos viendo cómo ha ido evolucionando la psiquiatría a lo largo del tiempo. Y del concepto de psiquiatría ya 4.000 años antes de Cristo, se hablaba de la psiquiatría y había ya escritos sobre la psiquiatría que hablaban como la enfermedad mental donde el paciente estaba incluso poseído por el demonio, ¿no? O sea, hablábamos de problemas religiosos, se mezclaban una serie de historias, ¿no? Y de este concepto a la actualidad, la psiquiatría ha evolucionado y ha dado un giro, obviamente, de 180 grados. Diría más, desde mediados del siglo XX hasta el día de hoy, la evolución ha sido muy grande en positivo para el paciente. Y hago esta entradilla porque hoy vamos a hablar y vamos a tratar un tema que es Locura de la psiquiatría. Es un libro. Es el título del libro que nos hará entender mejor la evolución de la psiquiatría, como antes decía, una rama de la medicina que ha estado llena de contradicciones a lo largo de la historia. Y su autor reflexiona y dice, el objetivo de la psiquiatría viene definido por la sociedad en cada momento histórico. Y vamos a hablar Alipio de este tema y hoy está con nosotros el doctor Alberto Fernández Liria.
Pues a quien ya aprovechamos a saludar, Alberto Fernández Liria es director de área de gestión clínica de psiquiatría del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y profesor adjunto en la Universidad de Alcalá. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo es eso de locura de la psiquiatría? A ver, explíquenos ese nombre, ese título de su libro, porque es muy llamativo, ¿no?
El título del libro tiene que ver con que a mí siempre me ha... Yo creo que lo que ha sucedido es que los psiquiatras y las personas que hemos trabajado en la atención a la salud mental, que no hemos sido solo los psiquiatras nunca, ahora son equipos interprofesionales donde participan muchos profesionales, pero esto ha sido así siempre, ¿no? Si miramos qué es lo que a lo largo de la historia hemos hecho los profesionales que hemos trabajado con la salud mental, resulta que hemos hecho cosas completamente distintas. Y para explicárnoslo hemos tenido teorías completamente distintas, ¿no? Hemos trabajado en grandes hospitales psiquiátricos, hemos trabajado en pequeños centros de salud comunitarios, hemos hecho recetas, hemos hecho psicoterapia, hemos tumbado a los pacientes, hemos hecho meditación, hemos hecho muchas cosas muy distintas, ¿no? Y si uno mira lo que hemos estado diciendo en cada momento, resulta muy difícil saber cómo hemos pasado de una cosa a otra. Yo pienso que es cómo hemos pasado del psicoanálisis o de la fenomenología al DSM, a las clasificaciones modernas de los trastornos mentales, no se debe a que de pronto haya aparecido una crítica que ha demostrado que aquello era un disparate, ¿no? Ni nada de esto. No. Ha sido un paso que se parece mucho más a cómo hemos pasado de los pantalones campana a los pantalones pitillo que cómo hemos pasado de la física newtoniana a la teoría de la relatividad, ¿no? O sea, es decir, mirando lo que hemos dicho los profesionales, nuestros bandazos no se entienden. Mi hipótesis es que, en cambio, podemos entenderlos muy bien si entendemos que lo que hemos estado haciendo los profesionales es darnos una explicación de por qué hacíamos lo que nos estaban pidiendo hacer. Y esto ha cambiado a lo largo de la historia. Y este es el objeto del libro.
Uh-huh. Una cuestión, doctor Fernández Liria, ¿qué es la locura? ¿Cómo se define la locura?
Así, en pocas palabras.
Sí, en pocas palabras. O sea,
sí. Claro, se ha llamado locura o se ha... Fíjate, es mucho más fácil saber a qué hemos llamado loco, como me parece... Había la cosa aquella de que no hay enfermedades sino enfermos, cosa de la que yo estoy absolutamente convencido. Y en este sentido, sería mucho más fácil definir a qué hemos llamado loco que qué es lo que sería la locura que convertiría en loco al loco, ¿no? Es decir, como es más fácil explicar lo que es un perro que la perreidad, ¿no? Que lo haría perro, ¿eh? Sí. Quiero decir, entonces, claro, al final hemos llamado locos, se han llamado locos históricamente, a personas que lo que tenían es visiones del mundo, ¿no? Tenían una percepción del mundo, se movían para ellos en un mundo que era diferente del de las personas que tenían al lado, pero diferente de tal modo que de algún modo dificulta la cooperación entre unos y otros. A las personas con las que pasa eso, que resulta que están hablando con personas que al que está al lado le parece que no están presentes, ¿no? O que les parece que hay una intención flotando por encima del mundo que hace que las cosas... Cuando tenemos a esa persona, normalmente, pues históricamente con mucha frecuencia, se la ha llamado loco, que es un término peyorativo que hoy en día, igual que otros términos peyorativos que han permitido, vamos, que se han aplicado a determinado tipo de personas, pues es reivindicado, ¿no?, por algunas de las personas que, bueno, pues de hecho vengo ahora mismo de Valencia, donde el colectivo Obertament ha editado unos carnés de loco. A mí me han dado uno, que me hace mucha ilusión, ¿no?
Qué bueno. La sociedad actual es una sociedad cuerda, es una sociedad loca, la sociedad española.
La sociedad actual es una sociedad que, en ese sentido, podríamos decir que es víctima del cuerdismo. Es decir, que lo que tiene es una serie de prejuicios que hacen que con facilidad se pueda exigir y justificar la exclusión de algunas personas en función precisamente de esto que decía, ¿no?, de que tienen percepciones de la realidad que no coinciden con las nuestras. No solo eso, sino que además es una sociedad en la que estamos dando por bueno que la prevalencia de los trastornos mentales es enorme. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que, claro, son la primera causa de años perdidos por discapacidad, son los trastornos neuropsiquiátricos. Se espera que la primera en cuanto a trastornos sea la depresión para el año 2025. Y esto lo hemos estado dando por bueno, sin darnos cuenta de que aceptar estas prevalencias enormes nos llevaría a tener que hacernos una pregunta, que es, ¿esto es algo nuevo? Porque entonces lo que tenemos que pensar es qué está pasando para que de pronto tengamos esta epidemia. O bien no es algo nuevo, es algo que las personas a las que les ha pasado este tipo de cosas ha habido toda la vida y se han manejado de otra forma. Y entonces lo que tenemos que preguntarnos es qué ha sucedido, que hemos destruido o hemos perdido las formas que teníamos de manejar el malestar emocional hasta este momento.
Dificultad para manejar el malestar emocional. Eso es algo bastante común en la sociedad moderna, la sociedad actual, porque, claro, usted dice en el libro que la salud mental está hoy en un momento de crisis profunda.
Creo que sí.
¿Tanto es así?
Yo creo que sí. Yo creo desde que yo empecé con el ejercicio de la profesión hace 39 años, durante mucho tiempo se ha mantenido la ilusión de que en muy poquito íbamos a acabar pudiendo descubrir las verdaderas causas de los trastornos mentales, pudiendo tener unas pruebas que nos permitieran decir, mira, aquí está la lesión que produce este tipo de problema y este es el tratamiento específico para ese tipo de lesión. Siempre parecía que íbamos a tener esto para el verano que viene, ¿no? Y claro, no lo hemos tenido. O sea, yo creo que 40 años después, cuando lo que hemos hecho ha sido consensuar unas clasificaciones, ¿no?, que reconocen 300 y pico tipos diferentes de trastornos mentales, si tenemos 4 tipos de instrumentos para terapéuticos, ¿para qué queremos 300 tipos de trastornos? Porque se suponía que en cuanto cortáramos en lonchas más finas, cuanto más finamente definiéramos, más fácil iba a ser encontrar causas específicas y tratamientos específicos. Bien, tenemos 300 y pico categorías, no... hemos encontrado causas específicas, no tenemos tratamientos específicos, no ha disminuido la prevalencia de los trastornos, antes al revés. Sabemos que lo que se hizo con la viruela era razonable porque no hay viruela o no hay difteria, pero depresión, ¿no? Es decir, entonces no se ha cumplido nada de esto, igual tenemos que empezar el edificio por otro sitio. Y hay, en este momento, propuestas muy interesantes de iniciar el edificio por otro sitio, que no es por el sitio que marcan las clasificaciones americanas estas del DSM.
El lector que lea Locura de la psiquiatría, su libro, ¿saca una idea clara de la psiquiatría actual? ¿Saca una idea clara de por dónde van las teorías actuales?
Yo creo que saca una idea... O sea, acabé escribiendo un epílogo que se llama ¿Qué hacer y qué no hacer? Yo creo que en este momento es más fácil saber qué no hacer, o sea, qué tendríamos que dejar de hacer, ¿no? Que tener una idea muy precisa de qué hacer. Pero saber qué no hacer es muy importante, porque yo creo que en este momento lo que está sucediendo es que estamos invirtiendo mucho esfuerzo, mucho dinero, ¿no?, y mucho interés en remar en una dirección que es una dirección equivocada. Entonces yo creo que lo primero es poder hacerse una idea de hasta qué punto en lo que estamos haciendo estamos movidos por prejuicios y poder hacer una crítica de eso. Yo creo que esto no es, esto sucede cuando hay situaciones de crisis, ¿no? O sea, en un momento determinado se impone la idea de que la Tierra es redonda y no plana, pero no es que hasta ese momento la gente no supiera cómo era la Tierra. Le preguntaba, no tengo ni idea de qué forma es la Tierra. No, no, la gente sabía que la Tierra era plana porque es evidente, no hay más que verla, ¿no? Es decir, claro, el conocimiento no avanza contra la ignorancia, no contra no sabemos cómo es, sino contra el prejuicio. Estamos convencidos de que es plano. En este momento estamos instalados en el prejuicio.
Pues enseguida vamos a continuar con esta conversación sobre en fin, la situación de las enfermedades mentales en nuestro país y ese libro que es Locura de la psiquiatría de nuestro invitado Alberto Fernández Liria. Ahora vamos a hacer un alto en el camino. Es tiempo de información a las 11 en punto y enseguida retomamos este asunto que nos parece interesante. Hasta ahora.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El presidente regional Ángel Garrido pide al presidente Pedro Sánchez la reunión de la conferencia de presidentes con la financiación autonómica como tema principal. Begoña Alarcón.
Y lo va a hacer enviándole hoy mismo una carta a Pedro Sánchez pidiéndole la convocatoria urgente de esa conferencia de presidentes para reformar el sistema de financiación autonómica, un asunto urgente que Sánchez, dice Garrido, no puede obviar.
Y hoy mismo enviaré una carta al presidente de gobierno solicitando que se reúna la conferencia de presidentes con un punto en orden del día relativo a la reforma del sistema de financiación autonómica.
Garrido también ha defendido al rey Felipe VI por ir a Cataluña a representar a todos los españoles y ha anunciado una nueva rebaja de las tasas universitarias para el próximo curso, una rebaja con un ahorro de 40 euros para los grados y 120 euros para los másteres.
El Ayuntamiento de Madrid presenta esta mañana los dispositivos de seguridad, movilidad y limpieza durante las fiestas del Orgullo 2018, un dispositivo, sobre todo el de seguridad, condicionado por el malestar de los sindicatos policiales que han llamado a la plantilla a no presentarse como voluntarios después del rechazo de más del 80% de los agentes al preacuerdo sobre el convenio colectivo alcanzado con el consistorio. Desde el sindicato CESIF se urge a la alcaldesa que abra un nuevo periodo de negociación. Lo pedía en Onda Madrid José Francisco Orcajo, responsable del sindicato de la Policía Municipal.
Pedimos que se abran de carácter urgente la negociación porque el clima que está ahora mismo de tensión en el colectivo, y aparte de eso que tampoco nos vale a nosotros tan cualquier cosa. Queremos que nos cambien de interlocutores, ya que ahora mismo son los interlocutores anteriores son los culpables de la situación actual del colectivo.
Frente al optimismo del Gobierno central, porque esta tarde patronal y sindicatos cierren un preacuerdo en materia salarial y de medidas de negociación colectiva, la COE y Comisiones UGT expresan esta mañana sus dudas y piden cautela. Vamos a escuchar a Antonio Garamendi, vicepresidente de la COE, y a Pepe Álvarez, secretario general de UGT.
Creo poder decir que soy optimista, pero dicho eso también siempre hay que tener la prudencia, ¿no?, del último minuto, porque estas cosas son así, pero sí creo que tanto los sindicatos como nosotros, los trabajadores y los empresarios, pues estamos para poner ese granito de arena.
Creo que la ansiedad de la hora no tiene que hacernos perder de vista que el acuerdo sea un acuerdo que nos permita avanzar desde el punto de vista de las organizaciones sindicales, por supuesto, en el reparto de la riqueza que se genera en nuestro país a través de la negociación colectiva.
En la crónica de sucesos nos trasladamos hasta Aragón. En Zaragoza un hombre se ha entregado a la policía después de reconocer que había asesinado a su pareja, una mujer española de 39 años. La policía investiga ya este más que probable nuevo caso de violencia doméstica. En este momento se está practicando la autopsia al cuerpo de la mujer. Y Alfonso Jesús Cabezuelo ha sido el primero de los componentes de la manada que se ha presentado hoy ante el juzgado de guardia de Sevilla, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia Provincial de Navarra que les permitió abandonar la cárcel bajo fianza el pasado viernes.
Por favor, lo pido.
Solo una pregunta, Alfonso. ¿Qué tal estos días en libertad?
Un poco agobiado.
Por favor, lo pido.
Ella.
Vamos ya con la información deportiva. Esta tarde vuelve a jugar la selección española. A las 8 los de Fernando Hierro se la juegan contra la selección de Marruecos, eliminada ya del Mundial. Carlos Sánchez Blas.
Último partido de la primera fase a las 8 en Kaliningrado. España, que busca la clasificación para octavos, le vale el empate ante una Marruecos eliminada, pero podría quedar fuera si pierde y no le favorece el resultado del Irán-Portugal. Fernando Hierro, seleccionador español.
Es ya, es mañana.
Nosotros no podemos pensar lo de hace 4 años, ni 8, ni qué dice la historia, qué ha pasado. Es mañana. Mañana a partir de las 8 de la tarde, en nuestro momento, el momento del grupo, el momento de nuestra selección, en el momento de luchar por quedar primero de grupo, y no podemos perder el tiempo en si qué pasó.
Su rival, el de España, saldrá del partido Rusia-Uruguay, que comienza a las 4 de la tarde.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público estará en Onda Madrid. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días. Pues a esta hora finaliza la hora punta madrileña, pero seguimos pendientes de dos colisiones que generan retenciones en las vías madrileñas. El primero, la A42, en la carretera de Toledo, a su paso por Parla, y que complica la circulación a lo largo de 5 kilómetros en sentido a Madrid. Un segundo accidente, la M40, en el entorno de Coslada, complica la circulación a lo largo de 1 kilómetro en sentido A3. Además, encontrarán retenciones aún en la M50 en Las Rozas, en sentido A6. En el resto de vías, normalidad.
Completamos información en el Ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior? Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. En la M30, Avenida del Mediterráneo, hay un vehículo averiado, sentido Puente de Ventas, y ha sido cortado el carril derecho dentro de unos momentos. Sobre las 11:30 y hasta la 1:30 de la tarde aproximadamente, está prevista una manifestación en el entorno de la Plaza de la Villa. Pueden ocurrir cortes en la calle Mayor y Bailén. A esta hora, circulación tranquila, un poco más intensa en la Plaza de Cristo Rey, Princesa y Plaza de España, dirección Gran Vía.
Próxima cita con la información en Onda Madrid a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 11:06 de la mañana. Después de la información aquí en Onda Madrid, continuamos hablando de salud. Lo estábamos haciendo con el doctor Alberto Fernández Liria, director del área de gestión clínica de psiquiatría del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, profesor además adjunto en la Universidad de Alcalá y autor del libro que nos presenta esta mañana de lunes, Locura de la psiquiatría. Estamos hablando de la alta prevalencia de las enfermedades mentales en nuestro país, también de, en fin, a qué llamamos locos, que es una palabra que tiene un cierto aire romántico, pero en fin, pero que también pues no está de más conocer exactamente quiénes son las personas que se pueden considerar como tales. Y yo he buscado aquí, he aprovechado para buscar un poema de León Felipe, que no sé si conocéis, imagino que sí. Decía: ya no hay locos, amigos, ya no hay locos, se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto, y ni en España hay locos, todo el mundo está cuerdo, terrible, monstruosamente cuerdo. Es un problema que no tengamos más locos en un país como el nuestro o en la sociedad en general, ¿no?
En ese sentido de locos, seguro, eso tiene que ver con el cuerdismo del que hablaba antes, ¿no? Que al final hemos hecho una especie de religión de una cosa que lo que es tener comportamientos, pensamientos y tal, hiperadaptados, ¿no? Hiperadaptados a un mundo que a lo mejor no se merece tanta adaptación, ¿no?
Y en un mundo en el que parece que afloran tantos problemas de salud mental, parece que buscamos la solución en el consumo de antidepresivos, que parece que es uno de los fármacos más consumidos, y no sabemos si siempre atendiendo a la realidad o a la evidencia científica, o simplemente porque se ha puesto de moda, y poco menos que cuando alguien tiene algún tipo de problema, y bueno, pues voy a tomar un antidepresivo que esto lo calma todo.
Bueno, yo creo que hay un factor más, ¿no? Quiero decir, que es realmente pasar a considerar que determinadas formas de malestar emocional responden a la existencia de una enfermedad que tiene un tratamiento específico a través de un antidepresivo, ha producido todo eso que dices, pero también ha producido que la industria farmacéutica es el sector industrial que ha tenido más crecimiento de beneficios en los últimos años, justo por detrás de la de armamento, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo que ha habido es interés en que podamos entender cómo trastornos problemas que probablemente hubieran tenido otras mejores formas de solución. Y que hayamos estado entonces dando una falsa solución a estos problemas a través de la utilización de unas sustancias que hoy sabemos que no son tan inocuas como nos vendieron cuando salieron las sustancias y que hacen, que producen una cierta cantidad de daño, ¿no? Y que eso hace que una de las cosas que en este momento tenga interés en salud mental sea lo que se llama prevención cuaternaria, es decir, algo que evite que las acciones que teóricamente están pensadas para ayudar a las personas acaben haciendo más daño que beneficio.
Uh-huh. Prozac. Palabra Prozac.
La palabra Prozac es el paradigma de... Es el, o sea, representa el paradigma de esto. O sea, la idea en ese momento es, ha salido una sustancia nueva que actúa de una forma mucho más limpia exactamente sobre lo que se supone que es la causa específica de un trastorno específico que se llama depresión, que tiene que ver con los niveles de serotonina que hay en el espacio presináptico. Y esto es un tratamiento absolutamente específico, absolutamente limpio, decían la bala mágica que va al corazón de la esencia de la depresión. Bien, hoy la fluoxetina, el Prozac y los otros inhibidores de la recaptación de la serotonina son el tratamiento de elección del trastorno depresivo mayor, como se postulaba, de la distimia, de los trastornos del control de impulso, de los trastornos de personalidad, de los trastornos de comportamiento alimentario, en fin, son todos los trastornos de ansiedad, del trastorno obsesivo compulsivo, bala de plata, bala mágica que va al corazón de no sé qué, especificidad alta, nada, ¿no? Es una perdigonada. Por eso, probablemente lo que necesitamos es releer lo que sabemos sobre la farmacología, pensando que lo que tenemos puede ser útil, es útil seguro, claro, yo me he pasado mi vida haciendo recetas, ¿no? Pero no tenemos que entender que lo que tenemos son remedios específicos para causas específicas de trastornos específicos, sino que lo que tenemos son sustancias que producen un determinado efecto, ¿no?, sobre el sistema nervioso central, que puede resultar beneficioso en determinadas situaciones para personas que tienen determinado tipo de problemas, ¿no? Es hacer una relectura que algunos psiquiatras, sobre todo ingleses o inglesas, porque son mujeres, ¿no?, han hecho de una forma muy rigurosa de todo lo que sabemos sobre psicofarmacología para poder hacer una utilización de estos remedios que tenemos que sea una utilización más útil y menos, que cause menos daño.
Estamos hablando de fármacos, la utilización de los fármacos, pero tenemos que hablar obligatoriamente de otras terapias, de otras formas, ¿no?, de tratar al paciente con algún trastorno mental. En la actualidad, por falta de tiempo o en consultas, el diagnóstico a veces no es todo lo exacto y correcto que se debería hacer y por eso se utilizan más fármacos. Ese sería uno de los motivos. No. Y la otra pregunta, perdón, era ¿qué otras terapias hay para poder ayudar al paciente con algún trastorno mental?
Vale, fundamentalmente, hay más cosas, pero fundamentalmente podríamos decir que los grandes grupos de remedios para atender a las personas que tienen problemas de salud mental son los fármacos y la psicoterapia. Con la psicoterapia, claro, con la psicoterapia, ¿qué sucede? Con la psicoterapia sucede que, vamos a decir, es más onerosa en términos de consumo de recursos humanos que los fármacos. Es mucho más fácil, se tarda mucho menos en hacer una receta que 15 sesiones de psicoterapia de tres cuartos de hora una vez a la semana, ¿no? Es decir, a pesar de que lo que sabemos es que cuando a las personas que tienen problemas de salud mental se les pregunta, suelen preferir la intervención psicoterapéutica que la intervención farmacológica. Suelen, digo, hay de todo, pero, pero lo que sucede es que la posibilidad de que aparezcan las intervenciones psicoterapéuticas, pues en nuestro sistema público es, en fin, más remota, ¿no? A pesar de una cosa, ¿no? Fíjense que si alguien acudiera a urgencias con una apendicitis, la apendicitis es una enfermedad infecciosa, ¿no? Probablemente si le diéramos un antibiótico, algunas personas salvarían la vida, no harían una peritonitis. Lo que pasa es que otras morirían porque el tratamiento de elección pues resulta que es quirúrgico. Es mucho más caro un quirófano, un cirujano, un anestesista, instrumentalistas, etcétera, etcétera, que el antibiótico, ¿no? Si el gerente de un hospital decidiera dar antibióticos en lugar de hacer intervenciones quirúrgicas, lo meterían en la cárcel. Sin embargo, en este momento lo que estamos haciendo con las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo grave, ¿no?, es darle antidepresivos, que no es el tratamiento de elección. El tratamiento de elección es hacer psicoterapia, ¿no?, que es más caro, pero es el tratamiento de elección. Sin embargo, cuando alguien consigue dar antidepresivos en lugar de hacer psicoterapia, le dan un premio a la productividad. Esto no es muy razonable, ¿eh? Es decir, tenemos que ser serios y tenemos que saber, en fin, que en este momento no estamos haciendo las cosas que sabemos que sería bueno hacer para atender a las personas que tienen problemas. Esto en Inglaterra se han dado cuenta de que además les resulta hasta rentable, porque si meter este tipo de instrumentos supone disminuir las bajas por enfermedad, lo que se gasta en sanidad se ahorra en pensiones por incapacidad, ¿no? Entonces, esto está por hacer. Hay que hacer eso y hay que hacer otra cosa, que es probablemente la forma que tenemos también de pensar en las intervenciones psicoterapéuticas. Es una forma que está muy embebida de este reduccionismo biomédico aprendido de tener la mirada puesta en los fármacos, ¿no? Y entonces también en psicoterapia pues se ha intentado buscar intervenciones específicas para causas específicas de trastornos específicos, y esto también ha resultado un fiasco. Por eso digo que yo creo que estamos en una situación de crisis profunda, que tendríamos que repensar cómo pensamos, en qué consisten los problemas sobre los que vamos a intentar actuar, ¿no?, y que tenemos que repensar cómo contemplamos los remedios que podemos utilizar para eso.
Hay una cuestión que nos gustaría conocer de un experto como usted, porque cuando se habla de enfermedades mentales, uno no sé por qué, en general, se tiende a pensar que estamos hablando de personas mayores. Y la enfermedad mental no tiene nada que ver con la edad, ¿o sí?
Bueno, tiene que ver con la edad, como bueno, todo tiene claro, que ver con la edad. Pero claro, indudablemente cuando estamos hablando de problemas de salud mental, estamos hablando en este momento uno de los campos de trabajo, yo creo que sumamente interesantes, en el que se están diciendo cosas súper interesantes, es lo que se llama salud mental perinatal. Es decir, claro, ajá, alrededor, justo antes, justo después, ¿no?, de producirse el nacimiento, suceden cosas sumamente importantes que pueden condicionar de una forma dramática lo que es la salud mental del ser humano que se va a desarrollar a partir de allí, ¿no? Entonces, claro, que lo que sabemos seguro, ¿no?, es que lo que sucede en los primeros momentos de nuestro desarrollo es absolutamente determinante a la hora de condicionar cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con los demás toda la vida, y por tanto cuáles son los problemas de salud mental que vamos a tener. Entonces, claro que hay que considerar que esto es algo que tiene que ver con toda la evolución desde el nacimiento o un poquito antes.
O sea que habrá que tenerlo en cuenta, porque claro, no podemos estar, si seguimos en esta tendencia, medicalizando o buscando soluciones farmacológicas para situaciones o compromisos de salud que se pueden resolver de otra manera.
Claro, efectivamente. O sea, que decir, y esto es que realmente lo que tendríamos es que poner los medios para no encontrarnos intentando utilizar estos remedios, que además para ese tipo de situaciones, o sea, para algunas no, pero para ese tipo de situaciones, a veces funcionan muy mal y a veces producen daño innecesario, ¿no? Entonces, por eso hay que saber cuándo se utiliza y poder tener instrumentos para determinar esto de una forma fiable.
Llevamos 18 años ya del siglo XXI. ¿Y este siglo XXI plantea nuevos retos al mundo de la psiquiatría? Es una pregunta, ¿eh?
Sí, sí, plantea. Yo creo que este siglo XXI ha venido con algún reto adicional, ¿no? Toda esta historia del crecimiento de los diagnósticos y de la aparición de la industria farmacéutica como un agente que impulsa estas cosas y tal, eso es del siglo XX. En el siglo XXI, lo que ha sucedido, han sucedido dos cosas que habían empezado también en el siglo XX, pero han sucedido de una forma mucho más patente, que es, una, que las personas que tienen experiencia en primera persona de haber visto alterada su salud mental han puesto su voz en las redes sociales, la han puesto organizándose y en este momento están diciendo cosas sobre qué es lo que quieren, cómo ven lo suyo, etcétera, 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 ¿no? Sacando estos carnés de loco de los que hablaba antes, ¿no? Quiero decir, o sea, esto es una cosa que ha pasado y esto va a cambiar el cómo podemos los profesionales pensar las cosas, porque vamos a tener que pensarlas con ellos y con el resto de la sociedad y no en conciliábulos profesionales aparte del mundo. Esta es una cosa que ha pasado. Y la otra cosa que ha pasado es que han aparecido a la hora de pensar en el modo de tratar los trastornos mentales nuevos valores, la autonomía, la libertad, ¿no? que se oponen al paternalismo, al tal y cual, que es muy importante que hayan aparecido, la recuperación frente a la cura, tal, ¿no? Pero que a veces lo que vehiculan son valores que lo que se oponen es a los mecanismos de solidaridad. Si al final yo lo que tengo es que ocuparme de cómo yo puedo resolver mis cosas y no tengo por qué someterme a tal, pues me acabo cargando el sistema público de atención a la salud, porque yo prefiero resolver esto como a mí me parece, haciendo lo que sea en otro sitio, y entonces no tengo por qué contribuir al de al lado, que resulta que no se lo podría pagar, ¿no? Entonces yo creo que allí tenemos otro problema, otro desafío que nos va a hacer pensar en este caso no sobre los conceptos de enfermedad, de tratamiento y tal, pero sí sobre los sistemas de atención, ¿no? Ese es un desafío, que es poder hacer algo que permita la libertad, que permita sustentarse sobre los valores de autonomía, que termine con las visiones paternalistas y a veces muy coercitivas, ¿no?, del sistema de atención a la salud mental, pero no destruya los mecanismos de solidaridad.
Pues nos vamos a quedar con eso, a ver si se, en fin, si se cumplen eso, bueno, al menos una parte de esas tendencias nuevas que permitirían no depender tanto en los casos de salud mental de los fármacos y llevar hacia otro tipo de iniciativas terapéuticas que supondrían también, de paso, un ahorro para el Sistema Nacional de Salud, lo cual siempre viene bien. Doctor Fernández Liria, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana con nosotros.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Muy bien. Luis, mañana te esperamos.
Amenaza con volver, ya sabes.
Amenaza, sí, sí, bien. Venga, muchas gracias. Hasta luego.
Pasé media vida creyendo que nunca llegaba esa noche que sientes que para en el tiempo. Porque hace dos días me rompen el alma, me entierran en pena y no se me quita con nada. Pasé más de un año de pura tortura, de miles de dudas por culpa de una mujer inmadura. Que me quiso querer, pero quiso a su ayer, que me deja de ver la verdad y el porqué. Me falló como aquel al que nunca fue fiel, me dejó sin querer. Mira, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas, hoy por fin alguien me cuida, me interesa lo que digas, y que sepas que te doy hasta mi vida. Ay, mira, 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 qué bueno que apareces en mi vida, qué bueno que te miro y tú me miras, que tú no me maltratas con mentiras, que te descubro que hay otro mundo, que todo es más fácil, que nada es difícil, que todo es posible contigo, que ahora puedo dormir y saber dónde estás, y ahora puedo escuchar sin tener que dudar, ya no tengo que estar inventando un lugar o a un amigo al que ves porque siempre se va. Mira, qué bueno que apareces en mi vida, después de un falso amor y una mentira, después de haber vivido de las migas.
Bueno, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y seguimos en este programa, Buenos Días Madrid, en el que intentamos todos los días, de lunes a viernes, entre las 8 y la 1 de la tarde, pues acompañarles, contándoles todo aquello que forma parte de la actualidad, especialmente en nuestra comunidad, en Madrid. Pero no solo de nuestra comunidad, también otros asuntos que forman parte del día a día y de la vida de este país. y en la vida están los sucesos. Y para hablar de sucesos, que a veces son más de los que nos gustaría contar, pues está con nosotros Nieves Ortiz. Nieves, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? A ver.
Vamos a hablar, yo te iba a decir, no me quites la música, porque como estos chavalitos también estaban de fiesta, digo, podríamos haberlo hilado. Pero es cierto que los sucesos invaden las noticias, que son de actualidad. En breve vamos a hablarles además de una última hora en relación a otro caso de violencia de género. Pero mientras tanto nos detenemos y seguimos en Madrid, precisamente por eso, por las fiestas, ¿no?, que se están celebrando aquí, en concreto en discotecas y en concreto con menores de edad. Esto parece que es recurrente, que es más frecuente de lo habitual. Este fin de semana, sin ir más lejos, ayer la Policía Municipal desalojaba a 38 menores en un local de copas de Chamberí. Y allí, ¿qué estaban haciendo? Bueno, entre otras cosas, bailar, pasárselo bien, pero también beber alcohol. Estamos hablando de menores y alcohol, discotecas en Madrid. Para hablar de esto, tenemos a Fernando Rodríguez al otro lado del aparato telefónico. A Fernando ya le saludamos. Buenos días, Fernando, portavoz de Policía Municipal.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, decimos que esto parece más frecuente de lo habitual, pero que es con lo que se topó precisamente la Policía Municipal. Unos chavales que estaban, unos jóvenes, en las inmediaciones de una discoteca en Chamberí y tirando del hilo, os llevó hasta ese local de ocio donde se destapó que efectivamente se vendía alcohol a esos menores.
Sí, un patrulla nuestro del distrito de Chamberí, cuando iba por la calle Gastambide, observó un grupo de menores que se metieron corriendo en un local del distrito con copas en la mano. Entonces, bueno, por la presencia se podía intuir que eran menores de edad. El patrulla pues entró en el local, comenzaron a realizar una inspección y se toparon que había 38 menores dentro del local, de los cuales pudieron corroborar que 23 estaban consumiendo bebidas alcohólicas.
Algo que además esto constituye una infracción muy grave, lo saben también los propietarios de los locales. Para ello hay licencias, hay una normativa y pese a todo esto se sigue produciendo.
Sí, por supuesto. Está la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid. Su artículo 38 dice que es una infracción grave la admisión o participación de menores en espectáculos, actividades y establecimientos que tengan prohibida su entrada o participación. Y aparte de eso, luego en el artículo 37.10 establece que es una infracción muy grave la venta o servicio de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Ahora en esta época pues estamos teniendo algunas fiestas de más por el tema de que ha terminado el año escolar. Hay dos temporadas en el año en que estas fiestas proliferan, que es cuando termina el curso escolar y en Nochevieja.
Y además,
pues estamos teniendo unas cuantas, claro.
Bueno, y además, dentro de estas fiestas, porque no es la primera, estamos hablando de ese consumo, pero hay unas pulseras, Fernando, unas pulseras que te permiten también la barra libre dentro de estos locales de ocio, que además estará en torno a unos 25 euros. Te adquieres esta pulsera y ya te permite poder consumir ese alcohol independientemente de la edad que tengas.
Sí, esto lo hemos detectado en varias fiestas, en esta que hubo en Chamberí y el pasado día 9 de junio en otra que hubo en Usera, en un local también del distrito. A los menores cuando entran les cobran una entrada de 25 euros y les ponen una pulsera color verde, amarillo, rojo, depende del local, y eso le da acceso a barra libre, pero claro, de bebidas alcohólicas, que eso para un menor pues no tendría que ser así.
Claro, con las consecuencias que eso tienen también luego a la hora de intervenciones de facultativos médicos, ¿no?, incluso de comas etílicos, porque por desgracia también tenemos que hablar de esos temas cuando los menores que no controlan se exceden en ese consumo.
Sí, afortunadamente, tanto en el caso este de la discoteca Chamberí como el día 9 de la Dusera, las inspecciones se hicieron a una hora bastante temprana y entonces pues se evitó esas posibles intoxicaciones etílicas, que sí que ocurren y bueno, chavales de esa edad pues les lleva al hospital directamente, claro.
Y bueno, pese a todo, hay que reconocer la importancia, ¿no?, que tiene también el hecho de esas patrullas de prevención que al final consiguen detectar este tipo de fiestas que, como decía Lipio, cada vez son más frecuentes y llama la atención que, aunque estemos hablando de un todo incluido, de esa barra libre, no dejamos de hablar de 25 euros. 25 euros para un menor de edad, a mi juicio, me parece bastante. O sea, quiero decir que no todos los chavales tienen ese poder adquisitivo.
Sí, ya te digo, suelen ser este precio, pero suelen ser en fiestas que organizan a veces los mismos chavales. En el caso del distrito de Usera, el día 9, era una fiesta que habían alquilado el local. En vez de pagar el local, les cobran la entrada, les ponen la pulsera y ya tienen acceso a todo tipo de bebidas.
Pues queríamos hacernos eco de esta situación que se está produciendo. Ayer eran desalojados, como decimos, esos 38 menores de ese local en Chamberí. Y también aprovechando que estamos hablando contigo, Fernando, arranca hoy una campaña especial de prevención de atropellos, una campaña en colaboración con la DGT. Cuéntanos detalles.
Sí, en estas campañas que suelen poner en marcha la DGT, desde Policía Municipal de Madrid nos adherimos a ellas, porque el tema de los atropellos es un tema que nos está preocupando un poco, ya que la estadística está siendo un poquito alarmante. El año pasado hubo 1.100, no sé ahora mismo el número exacto, pero hubo 1.100 y pico atropellos, y este año a finalizar mayo ya llevábamos 756, o sea que estamos viendo que hay un pequeño repunte. Entonces vamos a poner mucho hincapié en estas campañas. Tanto a la hora de prevenir, las unidades de distrito, cada una en su demarcación, y las unidades de tráfico, pues van a centrarse mucho en semáforos, pasos de peatones, vehículos que estacionen en zonas que impidan el paso de los peatones, y también en los carriles ciclables y sendas ciclables, por el tema de los ciclistas, que también suele haber atropellos. Y luego, aparte, también en el tema de la educación. Nuestra unidad de educación vial y cívica sigue dando charlas en colegios, asociaciones de vecinos, centros de mayores. Todo aquel que requiere que vayan nuestros agentes para dar charlas sobre educación vial, las damos. O sea, no hay ningún problema. Incluso en universidades se han llegado a impartir jornadas.
De hecho, es que, bueno, se está hablando de ese repunte, ¿no?, que hay de atropellos, y en alguna que otra ocasión también lo hemos comentado aquí en este programa, la importancia que tiene la prevención, pero sobre todo y las distracciones, ¿no?, de la gente cuando va con el móvil hablando, no se da cuenta uno ni lo que hace, va corriendo también con los cascos puestos. En definitiva, esto es una cosa de todos, Fernando.
Sí, nosotros intentamos hacer también mucho hincapié en redes sociales. Tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, solemos poner muchos mensajes de que la gente deje el móvil cuando va andando, sobre todo cuando va a cruzar una calle. Cruzar una calle mirando el móvil es peligrosísimo. No, nos abstraemos de todo y cualquier vehículo que venga nos puede atropellar.
Pues son algunos de los consejos de recomendaciones que les damos a todos nuestros oyentes. Muchas veces, hasta que no nos toca a cada uno o a nuestro entorno, no somos conscientes. Pero yo sí que reconozco que en alguna me he visto enfrascada en una conversación ajena a todo lo que pasaba a mi alrededor, y cruzar un paso de peatones sin tampoco tener mucha precaución, ¿eh?
Claro, porque además en eso, Fernando, coméntanos, porque también habría que hacer un llamamiento no solamente a los automovilistas, también a los peatones, para, en fin, cruzar las calles por los lugares señalizados para ello, ¿no? Y evitar atropellos innecesarios.
Sí, los peatones son los principales receptores de esta campaña. O sea, los peatones hay que decirles que a la hora de un accidente el peatón siempre lleva la peor parte. Entonces, nosotros mismos tenemos que poner de nuestra parte. A la hora de cruzar, hay que cruzar por pasos de peatones, por semáforos, por sitios donde esté regulado. Si falla el semáforo y hay un agente, pues hacer caso de las indicaciones que hagan los agentes. Nosotros, los peatones, somos los primeros que tenemos que poner de nuestra parte.
Sí, desde luego, porque es verdad que se ocurren esas... Yo lo veo, ¿eh?, con cierta frecuencia también. Las madres, los padres que llegan tarde al colegio, que cruzan con el semáforo en rojo, y es cierto que a veces los mayores, por aquello que tienen peor movilidad, ¿no?, pues son los que sufren peores consecuencias cuando uno tiene margen de maniobra, pero que esta campaña, desde luego, sirve para concienciarnos a todos, y en eso estamos. Fernando Rodríguez, portavoz de Policía Municipal, gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, un abrazo.
Buen día.
Un abrazo.
Por cierto, que vamos a seguir hablando de otros sucesos. Tenemos, por ejemplo, en Gerona, uno de ellos nos habla de una nueva agresión sexual que se ha denunciado. Los Mossos de Escuadra han detenido a dos menores de edad por una presunta agresión sexual, como digo, en este caso a una chica de 15 años, durante la verbena de San Juan en Palamós, en Girona. Van a pasar a lo largo de este lunes a disposición de la Fiscalía de Menores. Los arrestos se produjeron ayer y los detenidos tienen, atención, entre 14 y 15 años, una edad similar a la de la víctima, según informan fuentes de la policía catalana. Se trata de una de las cuatro agresiones sexuales ocurridas durante esa verbena y que está siendo investigada por los Mossos de Escuadra. Además de la de Palamós, se denunciaron, recuerdo, otras tres también en Barcelona. Por lo tanto, ha sido un fin de semana de denuncias también relacionadas con agresiones sexuales. Les estamos contando una en la que han sido detenidos dos menores de 14 y 15 años y habrían abusado sexualmente de una chica de la misma edad, de 15 años, en esa verbena, Alipio. Por cierto, que hoy los cinco componentes de la manada deben presentarse por primera vez ante el juzgado de guardia de la capital hispalense, uno de los requisitos impuestos por la Audiencia Provincial de Navarra que les permitió abandonar la cárcel bajo fianza el pasado viernes. Y lo habías comentado tú, Alipio, hace ya un rato, como última hora, y precisamente nos vamos a ir hasta Zaragoza porque allí tenemos que lamentar la muerte de otra mujer asesinada por su pareja, un hombre de 39 años que la ha matado y después se ha entregado. Y para hablarnos de ese suceso, ya podemos saludar a Bruno Aceña, que es compañero de Aragón Radio. Bruno, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros.
Muy buenas. Bueno, decíamos que tenemos que contactar con vosotros, contigo en particular, por esta triste noticia, un desenlace fatal. Todo empezaba con una discusión de madrugada.
Sí, efectivamente. Era en torno a las 3 de la madrugada cuando se ha producido esa discusión. Al parecer, y según nos han comentado fuentes de la Policía Nacional, esta pareja que no estaría casada estaba en trámites de separación y sería precisamente el detonante de esa discusión que posteriormente ha desembocado en el crimen con el fallecimiento de esa mujer de 37 años. Los dos son de nacionalidad española, tenían una hija de 10 años a su cargo que no se encontraba en el domicilio en el momento de esta discusión y en el momento del crimen, y posteriormente, en torno a las 5 de la mañana, ha sido el marido, el hombre de 37 años, el que se ha entregado en la Jefatura Superior de Policía y está a la espera de pasar a disposición judicial. Se ha abierto, por supuesto, la pertinente investigación, y la verdad es que eran una pareja muy conocida en el entorno, ya que ella había trabajado en un bar de la zona y también había estado de dependienta en un puesto de frutas de un mercado muy concurrido del barrio de las Delicias. Es un barrio de Zaragoza donde digamos que hay una multiculturalidad de distintos tipos de nacionalidades. Es uno de los tradicionales barrios donde, bueno, pues además de vivir personas de nacionalidad española, también viven todo tipo de personas de distintas nacionalidades. La verdad es que, digamos que es el barrio más multicultural de toda Zaragoza, y de hecho los propios vecinos del municipio presumen de ello, de esa diversidad de culturas que tienen en su haber. Esta pareja de origen español, como decimos, era muy conocido en el barrio, y la verdad es que cuando nos hemos acercado precisamente por donde había trabajado ella, los vecinos, hemos podido recoger este testimonio que vamos a escuchar, no daban crédito a lo que les estábamos contando.
Era una persona súper encantadora, súper maja, agradable. Es que no me lo puedo creer, de verdad.
Una chica que estuvo trabajando aquí un par de años porque tenía a mi hermano el puesto, y era una chica, un encanto de chica, lo único que era, vamos, yo por lo menos lo que la conocía, era muy buena persona.
Pero aquí los dos súper majos y muy, muy buenas personas todos. Y la niña es un encanto.
Todos han coincidido en señalarnos que no habían percibido, bueno, pues ningún tipo de discusión entre ellos. Nos aseguran que se trata de una pareja absolutamente normal. De hecho, no constaban denuncias previas, y se trata del primer caso de muerte por violencia de género en lo que llevamos de año en Aragón. Precisamente un año en el que no se han producido apenas denuncias, en este caso por violencia de género en los juzgados, pero sí que tenemos que decir que algunos otros datos que sí que han reflejado los juzgados aragoneses nos hablan de que el número de mujeres que, una vez que han presentado las denuncias, decide finalmente no declarar contra su agresor, ha aumentado considerablemente con respecto a lo que ha ocurrido con la media española.
Bueno, una media española, además, que hay que decir que se eleva a 17 mujeres muertas a manos de sus parejas en toda España. Como decía Bruno, es la primera allí en Zaragoza, esta 17ª víctima mortal por violencia machista, la primera en Aragón. El asesinato de estas 17 mujeres ha dejado además 12 menores huérfanos. Hasta hoy, la última víctima asesinada, confirmada por el Ministerio de Sanidad, era la mujer que apareció muerta en Oporriño, en Pontevedra, el pasado 18 de junio, junto a un hombre en el garaje de su vivienda. Ese mismo día, otro hombre había sido arrestado tras matar a su pareja en Badalona, en Barcelona. Pero, efectivamente, como decías, Bruno. Allí es la primera víctima mortal, una más que se suma a esta lista negra en la que se quedan muchos huérfanos, 12 este año. Y esa niña que yo, bueno, me estoy acordando de ella, ¿no? Que han dejado 10 añitos y afortunadamente no ha tenido que padecer la angustia de presenciar ese asesinato.
Sí, efectivamente, porque además, de hecho, cuando nosotros nos hemos acercado, bueno, pues por la zona, lo primero que han preguntado todos los vecinos que lo conocían es, uy, la niña, porque tenían una niña pequeña, y afortunadamente, bueno, pues según hemos podido saber, la niña no estaba presente, y además, bueno, pues en estos momentos se están encargando algunos familiares de su cuidado también, según hemos podido saber. Pero en este caso, sí, en este caso, y también en 2017, es que estoy además cotejando los datos, porque en 2017 no se produjo ningún fallecimiento por víctima mortal en Aragón debido a la violencia de género, pero sí que tenemos un año bastante negro, que vendría a ser el periodo de finales de 2015 con principios de 2016, en el que se produjeron 4 asesinatos por esta cuestión en tan solo 8 meses, y vendría a ser la fase histórica más trágica, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Aragón. Yo recuerdo uno en el que también, de hecho, se quedó huérfano un par de niños, y los niños en este caso sí que estaban presentes, y bueno, pues como os podéis imaginar, desde el punto de vista un poco de la tensión que se podía vivir en esos momentos, es muchísimo mayor, pues porque tienen que intervenir también otro tipo de profesionales, como son, bueno, pues los psicólogos para atender a los niños, servicios sociales, y la verdad es que toda la zona del entorno, que en este caso fue en la Avenida de Cataluña, se quedó bastante tocada con este último suceso.
Bueno, Bruno, pues te ha tocado a ti esta jornada de luto, vivirla allí como compañero de Aragón Radio. Muchísimas gracias por atendernos y te mandamos un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego, compañeros.
Buen día.
Hasta luego.
Bueno, pues es esta lacra que no cesa, Alipio, y pues que sí, por desgracia tenemos que volver a contar. 17 mujeres muertas en lo que va de año de violencia machista.
Recordemos el 016, teléfono de atención y de denuncia, que no deja ningún tipo de rastro ni huella, y al que pueden llamar si consideran que están siendo víctimas de algún tipo de acto delictivo, como son en definitiva las agresiones machistas. Muchísimas gracias, Nieves.
Como siempre.
Seguimos pendientes de más información. Son las 11:40 de la mañana.
Tristeza, ira, felicidad, miedo, sorpresa. Son emociones, pero ¿sabemos cómo gestionarlas? Te ayudamos todos los lunes en Buenos Días Madrid con Montse Martínez y Ángel Cercós. Escuela de Emociones.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche, aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Si estás buscando sitio para aparcar en este momento, puedes elegir. Confiar en la ley de atracción y decir, voy a encontrar sitio, hasta que los planetas se alineen. O puedes descargarte el Parking App y aparcar ahora en el parking más cercano entrando y pagando con tu móvil. Paga el parquímetro, parkings, peajes y gasolina desde tu móvil, todo en una sola app. El Parking. Conducimos contigo.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Bueno, pues así, poquito a poco, son las 11:43 de la mañana, va pasando el tiempo y nos acercamos, en este caso, al mundo del motor de competición. Y para eso, pues ya, claro, con esta sintonía que nos pone nuestro compañero Juanjo Ceballos, pues ¿qué podemos esperar? Simplemente pues que esté con nosotros, como ya está, Juanma Fernández, el piloto de Pole Position, ese programa que pueden ustedes ver y que pueden también escuchar a partir de las 12 de la noche de hoy lunes. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alivio.
A ver, esta noche serán dos horas para analizar todo lo ocurrido de manera muy especial en ese Gran Premio de Francia. Vamos a empezar por lo bueno. Lo bueno no es que haya ganado Hamilton, sino que en los puntos ha estado Carlos Sainz.
De nuevo, sexta ocasión consecutiva en la que está en el top 10. Y hemos de decir que a pesar de todo, qué pena, ¿no? Porque en esas tres últimas vueltas donde se produjo ese fallo en el MGUK, pues perdió 160 caballos que le impidieron poder defender esa sexta plaza que ocupaba en ese momento y finalmente fue octavo. Sensaciones muy buenas, tanto de Renault, que sigue evolucionando, como de Carlos, cada día más al nivel que se necesita para poder decir, señores, soy un futuro aspirante a poder conquistar muchas cosas y entre ellas aspirar al Mundial algún día.
Claro, y bueno, esa es la parte positiva, podía haber tenido un mejor resultado, pero bueno, en fin, la fatalidad ha hecho que no sea así, pero de momento ha estado en los puntos, oye, no está mal. Pero ¿y Fernando Alonso?
Pues fíjate, escenario, el mismo que hace 7 días, Francia, y ha pasado del cielo casi a los infiernos, no sé si purgatorio, porque la verdad es que lo que está atravesando con McLaren es un intento por salir hacia arriba, pero no termina de producirse. Y la sensación que deja este Gran Premio es que McLaren, desde Barcelona, donde llevó esa evolución, ¿no?, en el morro del coche, del monoplaza, pues no ha encontrado nada que funcione. Y a todo esto hay controversia por todo lo que está pasando en fábrica, en Woking, con Éric Boullier a la cabeza como director del equipo. Y luego la sensación, dicha también por parte del equipo, de que no encuentran esa solución en el túnel del viento que les permita entender que no funciona. El año pasado Alipio era el motor. Ajá. Este año es la aerodinámica. No sé qué más puede pasar a McLaren, y todo esto está también en mente de Fernando Alonso pensando en el futuro sobre ello.
¿Y tú qué crees que va a pasar? Porque claro, llega este momento, ahora todavía seguimos en competición, en el mes de agosto un parón para, en fin, reflexionar, y a lo mejor a la vuelta del verano, en fin, tenemos decisiones que afectan a la próxima temporada ya.
Pues siempre son muy importantes los grandes premios que quedan antes del parón. Ahora nos vamos el próximo fin de semana a Austria, luego Reino Unido, habrá otro gran premio más antes de cerrar el verano. En fin, es tiempo para pensar y sobre todo ver las opciones, porque aquí lo importante, Alipio, es ver qué puertas están abiertas antes de poder tomar decisiones. Yo sigo pensando que Fernando quiere seguir en la Fórmula 1, pero otro año en el que tengan que estar esperando que encuentren soluciones, son muchos ya perdidos, y es un talento que es la gran pena, es un talento como piloto, y lo hemos visto en Le Mans, que en igualdad de condiciones con un coche competitivo sabes que va a estar ahí. Escenarios hay muchos, y pueden pasar muchas cosas. En Mercedes no sabemos todavía qué pasará con Bottas, no ha renovado Hamilton, tampoco renovará. No sabemos, ajá, qué va a pasar en Ferrari con ese segundo asiento, si seguirá Kimi, llegará Leclerc, qué pasa. Pero incluso yo pienso hasta en Renault. ¿Te imaginas dos pilotos españoles en Renault?
Eso sería fantástico.
Hay pocas opciones, pero esto es Fórmula 1. Y las cosas suceden cuando menos te las esperas. Todos los escenarios están abiertos. Fernando quiere hacer Indy, y yo creo que en esto sí que con McLaren no tendría ningún problema para poder hacer Indianapolis. Con otros equipos sería bastante más difícil.
Ajá, o sea que igual, en fin, les da un voto de confianza un año más.
Sobre todo, si la expectativa es que no va a poder luchar por el Mundial, pero quiere seguir en Fórmula 1, el único equipo que te va a decir, puedes saltarte Gran Premio de Mónaco e ir a hacer las 500 millas de Indianápolis, sería McLaren. Sería el gran aval para continuar. Obviamente, si eres competitivo en Fórmula 1, no puedes permitirte tirar 25 puntos para viajar a Estados Unidos. Aunque yo no descarto que en esta situación, Alipio, incluso la competición, en este caso la Indy,
Cambia la fecha.
O sea, ya lo ha hecho Fernando con el WEC. Allí es alguien muy popular, desde luego ya es un número uno, y yo creo que sería un escenario incluso que podrían contemplar de cara al año que viene.
Bueno, entre tanto, a ver, ¿qué más cosas tenemos del mundo del motor de competición?
Pues motociclismo. Nos vamos el próximo fin de semana, el Gran Premio de Austria, tenemos también motociclismo, tenemos mundial. Va a ser un fin de semana complicado en casa, Alipio, porque para seguir todo va a ser muy difícil.
En pleno mundial de fútbol.
Efectivamente. Bueno. Nos vamos a la catedral, Assen. Allí llega, por supuesto, como líder, Marc Márquez, pero Jorge Lorenzo apretando mucho esas dos victorias con Ducati, los cuales tienen muchísimo, muchísimo valor. Y cuando Jorge entra en modo martillo, no solo en carrera, si sigue en esta progresión, pues oye, pues podemos tener un mundial de lo más interesante. El año pasado, es verdad, no estuvo muy bien aquí Jorge, pero todo indica que este año, yendo como va con la moto en estos dos últimos Gran Premios, debería de estar ahí arriba, luchando, quién sabe, si por volver a ganar.
Y bueno, ¿y nuestro chico madrileño?
Pues Jorge Martín, es verdad que sí, cayó en el último Gran Premio, fue un error de él, las anteriores no, y llega con muchísimas ganas, Alipio. Hemos estado hablando con él y llega con ganas de verdad de la catedral volver a situarse en una posición más, mucho más cercana al liderato. Ahora se ha ido en 23 puntos, pero confiamos en él porque tiene una calidad indiscutible. El año pasado fue pole y yo creo que este año, si consigue la pole, no le va a suceder como el pasado fin de semana. Así que esperemos que así sea y claro, comience la remontada que necesita.
Bueno, y en fin, nosotros queremos mucho en él y en fin, está ahí todavía, tiene muchas opciones para
23
poder
puntos.
Hacerse...
Fue cuarto el año pasado, pero yo creo que en estas circunstancias lo que necesita Jorge de verdad es plantear que esto es muy largo, no intentar conseguir el Mundial en una sola carrera y sumar. Tiene mucha más calidad que Bisecci y lo ha demostrado además en carrera. Sin ese error ahora mismo estaría líder, iba primero, liderando, pero... Cuando estás compitiendo en casa, como fue en el caso de Montmeló, siempre tienes ese plus que te hace arriesgar más. Y al final fue eso lo que produjo la caída y a la postre que ahora mismo pues en el Mundial haya cedido otra posición, sea tercero, pero yo estoy completamente seguro que este fin de semana nos va a dar alegrías.
Bueno, pues vamos a ver si es verdad. Y a ver, más cosas que nos vais, avánzanos algo más de los contenidos de esta noche.
Yo he destacar a los nuestros, Alipio, porque no solo Fórmula 1, no solo motociclismo destacamos. Hizo un podio Roberto Meri, que luego fue descalificado por un tema de presiones de neumáticos que no entendí muy bien, la verdad, pero estuvo espectacular. Fue el hombre de esa primera carrera. Luego hemos tenido otro podio en DTM de Daniel Juncadella, lo cual es impresionante. Hizo la pole también, su primera pole en DTM. Hemos tenido en el Mundial de Turismo doble podio de Pepe Riola. Hemos tenido también en Black Paint doble victoria de Alex Riveras, en fin, y luego en karting con los chavales, que hemos tenido también otro podio de David Vidales. Yo creo que hay que estar contentos y orgullosos porque no solo de Fórmula 1 y de motociclismo pues vive el hombre, ¿no? Y en este caso los españoles han destacado y mucho este pasado fin de semana. Así que todo lo contaremos esta noche.
Claro, oye, y una cosa que a mí siempre cuando me vienes y nos comentas los lunes la actualidad de la Fórmula E. ¿No hablamos hoy de la Fórmula E?
Sí, va a estar Andrés Castillo. Bien. La Fórmula E es verdad que ahora ya está pensando más en el futuro que a corto plazo porque queda una sola prueba en Nueva York. Será a mediados de julio.
Que no es ninguna
doble
broma.
Doble fin de semana, está fenomenal. Está fenomenal. Es verdad que Bernier lo tiene bastante cogido por la mano para ganar el campeonato, pero veremos qué pasa. Pero el trabajo ahora está sucediendo sobre el coche del 2019. Es un cambio radical. Esta noche le vamos a preguntar por ese trabajo a Andrés Castillo. Nos contará un poco sobre esas evoluciones y hablaremos con él también de técnica y diferencias con Fórmula 1. Temas de neumáticos, cómo se soluciona este tema en la Fórmula E y sobre todo esas baterías, hacia dónde nos dirigimos en el futuro, porque hasta ahora cambian a mitad de carrera, cambian de coche y vuelven a salir. A partir del año que viene no habrá cambio de coche y una batería durará para todo el E-Prix. Esto es importante, pues algunos de esos cambios, de estas cosas que muchas veces nos preguntamos qué va a suceder o cómo funciona la Fórmula 1 y lo diferenciamos de la Fórmula E, pues esta noche van a tener respuesta con Andrés Castillo, o nuestro ingeniero, que es un lujo tenerle, es el ingeniero de Félix Rosenbis, que van terceros en el campeonato, o sea que ahí es nada. Así que...
Oye, ¿y tú crees, no sé si es en fin, un deseo o que pueda haber algún atisbo de realidad, que podamos disfrutar de algún gran premio de Fórmula E en España?
Pues la situación es complicada. De esto le preguntábamos a Andrés y a Alejandro Agag también. Y la situación ahora mismo política en España invita a que no suceda. Después de lo que hemos vivido con el Gran Premio de Valencia y demás. Pero en el futuro yo estoy completamente seguro de que llegará aquí la Fórmula E. Ahora mismo ha llegado a Suiza. Nadie lo pensaba que volvería una competición de motor a Suiza, en Zurich. Y yo estoy completamente seguro, no a corto plazo, pero sí a medio plazo tendremos Fórmula E aquí en España. Ajá. En una de las ciudades, porque ya les recuerdo que la Fórmula E se produce en las ciudades, circuitos urbanos, y que el escenario es magnífico, impresionante. Y sobre todo, hay mucha competitividad, puede ganar cualquiera, y nos va a sorprender el campeonato hasta esa última prueba en Nueva York.
Bueno, pues ojalá pudiéramos tener un gran premio de Fórmula E en Madrid, ¿te imaginas?
Ojalá. Y pilotos españoles. Y pilotos tenemos españoles, a Pedro de la Rosa, a nuestro ingeniero Andrés Castillo, que están ahí. Llega Felipe Massa el año que viene. ¿Quién sabe? Sí, Fernando Alonso igual algún día le llama esto de la fórmula eléctrica y
dice, oye, voy para allá.
¿Quién sabe? Ojalá. Yo creo que sí que tenemos protagonistas españoles algún día.
Bueno, pues todo esto y mucho más, con todo lujo de detalles, a partir de las 12 de la noche.
Muchas gracias.
Nada, gracias, Juanma.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Te esperan por las esquinas, simplemente. te estoy ahogado de nadar a la deriva, pero aún me quedan fuerzas de ir volando hasta la cima. Todavía tengo algo para darte cada día, el abrigo de mi abrazo, la canción que merecías. Y es que voy dándome cuenta por la noche que algo brilla, y aunque sea cámara lenta, eras tú lo que quería. Si te esperé toda una vida, ¿qué más da un poco más? Si te esperé toda una vida, nunca dije...
Pasan 54 minutos de las 11 de la mañana y vuelve con nosotros, vuelve a la mesa de Buenos Días Madrid, Carmen Martín Tejeda. Muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Alipio.
Vamos a ver, nos gusta contar toda la actualidad de esta realidad, en fin, en la que estamos insertos. Pero, a ver, hay mundos paralelos que no siempre están en este, parece, que son las redes sociales.
Efectivamente, son mundos, bueno, muy especiales. O sea, a veces coinciden con el mundo real,
y otras veces no. Bueno, pues a ver, cuéntanos qué se cuece por ahí.
Bueno, hoy se habla mucho de Erdogan y las elecciones.
Erdogan y Turquía.
Turquía. Sabes que le gusta mucho a Twitter las efemérides.
Ajá.
Pues hoy tenemos dos. Ana María Matute, que murió un día como hoy, el 25 de junio del 2014. Las redes la recuerdan, recuerdan algunas frases suyas, como por ejemplo, ya leí una. Una de ellas, El Quijote es el primer libro con el que he llorado. Con la muerte del Quijote, por todo lo que significa, el dejar que la locura desaparezca, eso es terrible, el triunfo de la sensatez.
Sí. Eso está muy bien. Mira, hoy hemos estado hablando aquí justamente en el tiempo de salud de la locura de la psiquiatría y justamente recordábamos los versos de León Felipe diciendo, quejándose de que se murió aquel estrafalario manchego que era el Quijote y todos en España nos hemos vuelto terriblemente cuerdos.
Pues
y eso es un problema, ¿verdad?
Eso mismo parece que opinaba Ana María Matute.
Bien, bien.
Otra efeméride importante, George Orwell, que nació un 25 de junio de 1903, aunque se llamaba Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell. Bueno, autor de Rebelión en la Granja de 1984, que también te voy a contar una frase que destacan mucho las redes.
A ver.
En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. También puede servir para hoy.
Sí, sí.
Sigue vigente.
Está muy vigente, sí, sí.
Y en cuanto a memes, el tema memes, lo que se lleva la palma es Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez,
Pedro
de memes.
Sánchez,
con las gafas famosas.
Con las gafas.
Esa fotografía, lo veíamos esta mañana también en nuestro desayuno con diamantes, las portadas de La Razón y del Mundo. Veíamos esa fotografía en el avión, algunos decían el Air Force Sánchez.
Exactamente.
Pero son un poco, no sé, un poco...
Subiditos de toro también. Sí, se ha puesto, de hecho, como hashtag, no voy a decir lo que significa, cada uno se lo imaginará, ha surgido la palabra melofo. Melofo, que significa algo así como yo a ese presidente me lo llevaría a un rinconcito oscuro, dicho finamente.
Bueno, las gafas, la verdad es que también lo comentábamos en nuestro desayuno con diamantes, tienen un punto vintage que ahora se lleva mucho, ¿no? Un poco tipo Top Gun, ¿no?
Sí, sí, es así un poco...
aviador.
Un poco aviador. Ahora sí que se puede decir que a Pedro Sánchez le han dicho de todo, hasta bonito.
Hasta bonito,
hasta bonito le han dicho.
Bueno, no está mal.
No está mal, bueno. Hombre, la verdad es que hay que reconocer una cosa. Hay que reconocer que este presidente estéticamente queda muy bien ahí entre todos los europeos.
Sí.
Porque vamos,
hay
un plantel que, Dios mío.
En esa precumbre que también hemos comentado, pues bueno, en fin, no estaba nada.
Queda
mal.
Mono, queda así, queda bien.
Bueno,
vale, vamos a dejarlo de
más
Pedro
cosas.
Sánchez. A ver, también circula por las redes cosas curiosas. Pues como, bueno, pues la historia de un hombre que ya no podía cargar el pobre con su culpa más tiempo, porque por una cosa que robó siendo adolescente. Y entonces lo ha confesado.
¿No serían cremas?
No eran cremas. Bueno. Era algo un poquito más complicado de robar.
¿Ah, sí?
Una señal de stop.
¿Una señal de stop?
Es su adolescencia. Sí, robó una señal
de stop.
¿Y causó
algún accidente posiblemente o no?
Bueno, no lo sé, supongo que la repondría. El caso es que remitió una carta anónima a la ciudad. Esto ha sido en Utah, estos los americanos, que, bueno, luego decimos que nosotros. Y en ella incluyó incluso un billete de $50 para pagarla. Que yo no sé lo que valen las señales, pero el hombre se disculpaba, decía que eran, bueno, pues cosas de adolescentes. Lo que yo me pregunto es, ¿para qué quería este hombre una señal de stop? ¿Para qué quería este hombre robar una señal de stop?
Bueno, nunca se sabe, oye. A veces la gente te sorprende.
Yo qué sé, ¿para qué quieres una señal de stop? ¿Qué haces?
Igual quería parar a alguien o algo en algún otro lugar. O le molestaba la señal allí, qué sé yo.
Hombre, lo ha publicado.
Y a lo mejor veía que era un ceda al paso en lugar de un stop.
Dice, total, esto me viene mal. Bueno, esto puede ser como el hombre del EPS, que le venía muy mal que para entrar en su finca había una línea continua. Ajá. Y le venía muy mal porque tenía, claro, que ir a dar una vuelta tremenda hasta la siguiente rotonda para entrar en su finca. Y ni corto ni perezoso cogió pintura gris y se ha pintado líneas discontinuas.
Hizo la discontinua.
Sí, y la DGT le ha puesto una multa. Amigo, porque, claro, amigo.
Las cosas no son así.
Las cosas, bueno. Efectivamente. Bueno, te digo rápidamente el tuit del día. John McEnroe.
John McEnroe, ¿qué ha pasado con él?
No es el de verdad, no. Ah. Es arroba John-McEnroe. Bueno, no es el de verdad, es una de estas cuentas parecidas. Dice, Paco, la cisterna pierde. Pues dile que lo importante es participar.
Bueno, pues mira, no está mal traído. En fin, es que la gente es muy ingeniosa.
Te digo otro.
Venga,
rápido,
dime otro.
Mortimer Fu dice, Bilbao. Estoy en Bilbao. He pedido un zumo de naranja. En cuanto nadie está al borde y salga del vaso, os cuento qué tal.
Bueno, ves, la imaginación del poder. Bueno, no te vayas muy lejos, que ahora, vale, a la vuelta de la información de nuestro boletín informativo nos cuentas a ver las respuestas de los oyentes a, vale, la pregunta que trasladábamos.
De acuerdo, hasta luego.
Venga, ahora la información.